Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 6 de junio del año 2023. Aún estamos pendientes de saber de quién va a ser el escaño de Lanzarote que se pelean entre Nueva Canaria o pelean entre Nueva Canaria y Partido Popular, pero a pesar de no saber cuál va a ser el color del último diputado, del 36avo, que necesitaría la coalición para gobernar con tranquilidad sin el apoyo de Casimiro, ya tenemos acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular. En la presidencia del Parlamento de Canarias para el Partido Popular, en la lanzaroteña Astrid Pérez, presidente lógicamente Fernando Clavijo y vicepresidente Manuel Domínguez, y las consejerías de Sanidad, Presidencia, Agricultura, Obra Pública, Ciencia y Universidades para Coalición Canaria, 6 en total, y 5 para el Partido Popular: Turismo, Educación, Asuntos Sociales, Ordenación del Territorio y Hacienda. La ordenación del territorio, para aquellos que tengan estén sacando las cuentas y se pregunten dónde está en la Consejería de Transición Ecológica del señor Valbuena, pues está ahí, en ordenación del territorio, porque también se incluía en la de Transición Ecológica y Cambio Climático. Así que todo parece ya definido para iniciar esta legislatura. Y además, el señor Torres pues no está muy contento y le pone un nombre a este pacto, el pacto de los perdedores, al igual que se le puso el pacto de las flores. Y ahí se ve, pues, no sé, me gustaba más el nombre de pacto de las flores que de pacto de los perdedores, pero cada uno demuestra con los nombres y nombretes que ponen, pues, rasgos de su personalidad. Ahora dice el señor Torres que toca reformar la ley electoral, que es tan injusta. Ahora, señor Torres, bueno, promete proponerla en la próxima legislatura, en la que se compromete a mantenerse en ella. Me refiero al Parlamento de Canarias, puesto que niega la posibilidad de poder ir en alguna de las listas que van a tener que concurrir a las próximas elecciones del 23 de julio. Quien se ha puesto en la cola es el señor Valbuena y también el señor Pedro Martín, buscando apoyo dentro del Partido Socialista para encabezar las listas, probablemente al Senado. No sabemos cuándo será, pero es probable que el jueves ya conozcamos los nombres de los candidatos. Y abran el ojo porque aparece en escena y cada vez cobra más fuerza la figura de Carlos Alonso para liderar el partido Coalición Canaria a esas próximas elecciones generales. Yo no lo descartaría en absoluto. Ayer no me contestó a la pregunta, me puso un guiñito. Así que veremos a ver. La verdad es que Alonso, en mi humilde opinión, sería bastante mejor candidato que el señor Bermúdez. En la Hotel Escuela pues fue testigo de por fin el acuerdo, porque esto va cayendo ya uno detrás del otro, para el Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila va a ser la primera mujer presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, y López Afonso, como no podía ser de otra manera y no podía dejar de decir esta frase que me encanta, va a ser el vicepresidente. Ahora el señor Pedro Martín de momento se va a ir probablemente al cementerio de elefantes, que es el Senado, si consigue el apoyo de su partido. Pero el karma es el karma y va a salir de la institución insular de la misma manera que entró. La patada que el señor Linares le iba a dar lo va a mandar a Madrid, no a Guía de Isora, porque en Guía de Isora PSOE no va a tener huequito para él, y en el gobierno de Canarias tampoco. Con lo cual, la patada del señor Linares va a llegar a Madrid. Si eso sí lo eligen, claro, y lo eligen en el PSOE y lo elegimos los tinerfeños. Coalición Canaria va a tener la Hacienda, la Movilidad y el Transporte en el Cabildo, y el Partido Popular va a tener el Turismo y Elías. Aparte de otras áreas que ya iremos describiendo o definiendo, pues ya les adelanto, mañana a las 8:30 con López Afonso, que estará aquí en el estudio de Gente Radio, y probablemente, si lo tiene bien, el jueves vendrá Rosa Dávila. Feijóo rechaza el guante que Sánchez le envió ayer por la mañana a primerita hora, proponiendo 6 debates, uno semanal, todos los lunes. Rechaza el guante porque el Partido Popular considera que hay que estar más calmado y que esto es una excentricidad. Yo la verdad no comparto este análisis, puesto que un debate electoral nunca es una excentricidad. Puede ser una excentricidad 6 en una semana, cuando solo han tenido 5. Pero la verdad es que es incongruente. Primero, porque el señor Feijóo reclamaba eso precisamente hace un mes. Debate con el señor Sánchez y en el Senado le parecía corto y con el tiempo limitado. Ahora se lo proponen y dice que no. Pero es que el señor Sánchez también entra en la incongruencia, porque hace 4 años el señor Casado le pedía una y mil veces un debate cara a cara y él se negó. Además decía que iba a ser de Ciudadanos y de Podemos, por lo que ha sido, que iban a ser figuras a extinguir. Centra la campaña electoral en una dicotomía entre el señor Sánchez y el señor Feijóo, y el resto de formaciones políticas, incluso su socio, pues se siente muy agraviado. La señora Yolanda Díaz dice que España es mucho más que un debate entre dos hombres y Podemos pues está en otras batallas, pero tampoco le gusta. El PNV dice lo que dice, que desde luego no cuenten con ellos si tienen que pactar con Vox, y lo que queda por ahí del espectro parlamentario, pues solamente Vox levanta la mano y dice que deberían debatir también con ella. El señor Sánchez es listo, está muy capaz, muy inteligente, y pretende comerse a la izquierda. Y ojo con Sánchez, que no está nada muerto. De lo que estaba era el hombre de parranda. Feijóo, creo que ha salido tocado esta propuesta, no ha sabido rehacer el guante que le ha lanzado el señor Sánchez, y rehúye el cuerpo a cuerpo, puesto que considera que el desgaste es innecesario y que la clave en la campaña electoral será otra. Ya se va adelantando que el señor Feijóo, con su equipo económico, está diseñando un gobierno donde se establecen un máximo de 15 ministerios frente a los más de 20 que tiene actualmente el gobierno de coalición. Lo de Sumar y Podemos cada vez más difícil. Pablo Iglesias entra en la batalla y define que Podemos es incómodo porque hay territorios que no quieren que Podemos se incluyan en Sumar, y nombra a Madrid, a Cataluña y a Valencia. Lógicamente, Más País, Compromís y En Común Podemos. También habla de la pinza entre Yolanda Díaz y el señor Sánchez para dejar fuera a Podemos. Solo le quedan 4 días y hay líderes regionales que ya reclaman una unidad independientemente de los intereses personales. La clave y lo de siempre, las personas, los egos. ¿En dónde me voy a colocar yo? Si Irene Montero y Ione Belarra dieran un paso al lado, Podemos y Sumar serían uno. Pero, bueno, o por lo menos lo tendrían más sencillo. Pero desde luego los personalismos y las ambiciones y los egos van a impedir a todas luces que Podemos confluya con Sumar y probablemente haya 2 listas a la izquierda del PSOE. Yolanda, mientras tanto, se enfada porque ya digo que no asume o resume su declaración en que España no está... no está definida o no se queda reflejada con un debate entre dos hombres. Habría que poner una tercera persona, que sería ella, bueno, pues, y un cuarto, que sería Abascal, y a lo mejor también los nacionalistas de RC o del PNV, y a lo mejor también Macarena Olona, que tiene una encuesta que dice que va a sacar 3. Bueno, frivolizando lo menos posible, lo que sí, Yolanda Díaz hace una propuesta que es fantástica. Propone un impuesto global. Eso de impuesto global debe ser un impuesto para todo el mundo, sin definición, así general, ¿no? Un impuesto global a los ricos, eso sí, a los ricos, que habrá que definir que son los ricos. Cuando una persona hace una propuesta de este tipo, debería ser un poquito más responsable y no. Por supuesto, un impuesto global a los ricos. Vaya. ¿Y con qué fin? Para luchar contra el cambio climático. Vale. Pues esas son las propuestas estrellas que va sacando Yolanda Díaz de su chistera. Lo del nacionalismo en Canarias también se atasca. Una vez resuelto el pacto, como dice el señor Torres, de los perdedores, se centrará en la coalición para las generales. Me refiero a Coalición Canaria, que considera necesaria la unidad de todo el nacionalismo canario para que Canarias quede bien representada en el futuro Parlamento de España. Prisas por cerrar pactos con Vox en el resto de las comunidades autónomas, pero ninguna comunidad autónoma va a sentarse a hablar con Vox, el partido de Abascal, antes del próximo 23 de julio. Pero en los ayuntamientos no les queda otra, puesto que el día 17 de junio tienen que estar las corporaciones ya completamente nombradas y los ayuntamientos gobernados por algún alcalde. La semana que viene es la fecha a tope. Y además ya van conociéndose algunas cosas que ponen un poco los pelos de punta. No era de extrañar que el PSOE perdiera a Arona por un acuerdo de Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona. Pero ojo al cabildo del Tito Berni, el cabildo de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria ha pisado el palito y se ha metido la charca. Ha llegado un acuerdo con el PSOE. Quien lo entienda, que lo compre. ¿Era el momento de llegar a un acuerdo con el PSOE? ¿No había otras opciones? La verdad es que lo del Tito Berni ha pasado al olvido excesivamente pronto, y desde luego sobre todo para algunos políticos que no tienen escrúpulos de pactar con instituciones y estructuras que están en entredicho, por no decir que son absolutamente corruptas. Cositas que van a pasar este día y que están pasando. Tribunal Supremo hoy se enfrenta a sentar doctrina sobre las revisiones de las condenas firmes. Hasta ahora, 29 en concreto. Hasta ahora se habían revisado condenas o sentencias no firmes y habían provocado 1.100 reducciones de pena y 140 excarcelaciones. Esto por la ley del solo sí es sí. Ya digo que se enfrenta a sentar doctrina sobre las revisiones de las condenas en firme. El Tribunal Constitucional de momento ya ha admitido a trámite los recursos de Griñán y Chávez, así como de otros 8 condenados por los de Andalucía. Para esto quería el señor Sánchez la renovación del Tribunal Constitucional, entre otras cosas. Hoy primera reunión del Ministerio de Justicia de la señora Llop con los funcionarios que llevan ya meses en huelga. 430 pavos mensuales, euros mensuales, que piden los funcionarios como incremento salarial debido a que ya se le han subido ese tipo de cantidad de dinero o esa cantidad de dinero a los letrados de Administración de Justicia, a los jueces y a los fiscales, con lo cual ahora les tocan ellos. Y en periodo preelectoral apuesto a que a lo mejor 430 no, pero 415 sí. Ahora anuncio de huelga del día 7 al 23. ¿De quién? Pues de los trabajadores de correo. ¿Por qué? Porque se le viene una avalancha de trabajo con lo del voto por correo bestial. Solamente está convocada en Madrid, pero puede extenderse al resto del territorio nacional. Lo que exigen es un refuerzo de plantilla que garantice que el esfuerzo que tienen que hacer con el calorcito de julio pues no sea compartido. Delegación de parlamentarios alemanes se van sin visitar los acuíferos de Doñana porque entienden que van a afectar al periodo preelectoral. Venían a saber de dónde y cómo se saca el agua para regar las fresas de Huelva, que se venden en un 30% de su producción, lo que supone 1.500 millones de euros para la economía de una provincia bastante deprimida como es Huelva, ya que se venden las fresas en Alemania de manera bastante interesante. Al igual que los pepinos, ¿se acuerdan de los pepinos que vendían en Alemania y que hubo un problema porque decían que tenían un problema de acidez? ¿Se acuerdan, no? Pues esto es lo mismo, pero bueno, aquí se pone en la careta del cambio climático y a ver de dónde saca el agua. ¿Qué le importará a un alemán de dónde saca un regante onubense el agua para sus fresas? Además, habría que distinguir entre, ya insisto, lo dije ayer, creo, entre las fresas de Palos y Moguer y las fresas de Lepe o Cartaya, que al final todos tienen la misma denominación de origen, aunque las aguas son diferentes. Mike Pence anuncia su candidatura a las primarias republicanas. Este al menos tiene menos de 80 años, en concreto 64. Fue ex vicepresidente con el señor Trump y bueno, pues se le va poniendo un poquito más complicado al señor Trump, con lo cual a algunos se nos va apretando o desapretando un poco la camisa del cuello. La inteligencia de Estados Unidos afirma y confirma que la contraofensiva de Ucrania hacia Rusia ya ha comenzado. Rusia dice haber rechazado los dos primeros grandes ataques que Ucrania ha lanzado, aunque esta no reconoce todavía que haya y se hayan iniciado las acciones militares, aunque sí ya está avisando y reconoce que están preparados, con el armamento preparado para iniciar la contraofensiva en cualquier momento. No confirman el inicio, pero todo indica a que ya están en ello. Se han producido algunas bases de Bakhmut y se ha denunciado la destrucción por ambas partes. Unos dicen que han sido los ucranianos, otros que los rusos. Una prensa en Jersón que pone en riesgo el abastecimiento de agua en Crimea y además también pone una vez más en riesgo a la central de Zaporilla. Atentos hoy a la borrasca Oscar, que pasará por Canarias con vientos y lluvia. Esperemos que no nos afecte en demasía, pero las alarmas y las alertas están activadas, en concreto en el norte, en alerta naranja. Pero para saber qué nos espera en materia climatológica, para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes la borrasca Oscar, borrasca de gran impacto, se dejará notar en la isla de Tenerife, sobre todo con fuertes rachas de viento que podrán superar los 90 kilómetros por hora en el norte de la isla, donde está activado el aviso naranja por ese fuerte viento. Además, esperamos precipitaciones a lo largo de la jornada, localmente fuertes y persistentes, especialmente en la vertiente oeste y en las cumbres centrales. La temperatura máxima será de 30 grados en Puerto de la Cruz, 28 en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y 26 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues sin perder ni un minuto más, muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Cómo está usted? Ya me leí lo que pude leer, que no es mucho, porque no quería saber cuál era la Fundación Respuesta Social del Siglo XXI, que la verdad es que no me gusta, cada vez me gusta menos este tema, ¿eh? Lo hablabas ayer.
Cada vez se va a poner más llamativo. Desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista social es un auténtico escándalo.
Y sin embargo solamente Canarias 7 se está haciendo eco de ello, ¿no?
Solamente, nadie más. Y nadie está hablando de las propiedades compradas, ni quiénes son los miembros de esa fundación, ni los socios, absolutamente nada. Hay un hermetismo tremendo. Y como siempre, el Canarias 7 demostrando valentía y rigor periodístico, porque sigue informando y hoy vuelve a informar. pero parece que las autoridades, bueno, también es verdad que muchos de ellos están en pactos, ¿no? Pero parece que este asunto no les preocupó ni les ha preocupado. Y lamento, creo que tampoco les va a preocupar. Vamos, que se coja dinero de temas sociales y se le dé a una organización para que se lo gaste en caprichos y en cosas lujosas, pues es muy poderosamente llamativo.
Y lo más llamativo, Javier, es
que esta asociación también tiene propiedades lujosas, muy lujosas, en Tenerife. Concretamente yo conozco una en La Laguna.
La fuiste a ver ayer y sorprendido, ¿no? Además, muy poco útil para atender a menas, ¿no?
No, es que allí no se atiende a menas.
¿Qué es el objetivo?
Que cualquiera que vaya, cualquiera que conozca la zona, sabe que allí no se atiende a niños.
Bueno,
eso es una obviedad.
16 meses la Fiscalía investigando.
Aquello tuvo que haber costado más de 800.000 euros aproximadamente.
Escucha, 16 meses la Fiscalía investigando. ¿No habrán citado a ningún funcionario de la Consejería de Noemí Santana? ¿No sabrán ellos que ya esto estaba bajo sospecha?
Por lo que pone el periódico de hoy, han citado a los responsables de la entidad y se han negado a declarar. Pero Noemí Santana y sus colaboradores tendrán que dar una explicación, ¿no? Tendrán que darla tarde o temprano. Esto no les va a pasar por la esquina, ¿no? Creo que hay mucha gente, muchos políticos y asesores, responsables directos o indirectos, que van a tener que dar explicaciones ante la Fiscalía tarde o temprano. Porque es un auténtico escándalo.
Pasa que
además no ha hecho nada más que empezar, porque de aquí creo que saldrán determinados asuntos separados. Habrán varias piezas separadas tarde o temprano.
Todo esto llegará a buen puerto, porque yo me acuerdo ahora mismo, se me viene a la cabeza que, bueno,
estamos hablando de menores. Y cuando estamos hablando de menores, debería de llegar al puerto correcto.
Ya, pero es que si cazamos la gestión de lo que han sido la dependencia y los menores en estos últimos 4 años, hay algunos casos que ya han sido bastante flagrantes. Se me viene a la cabeza los abusos que se han cometido en Valle Tavares, que están ahí también sub judice.
Violaciones, ha habido muertos en varios centros, y aquí parece que hay gente que no le preocupa y que no es llamativo el asunto. Y a mí me parece un escándalo tremendo y brutal, pero algunos siguen mirando por otro lado. Yo creo que en este caso la Fiscalía está trabajando con mucho rigor, lleva mucho tiempo trabajando, y aquí más de uno va a tener que dar la cara. Tarde o temprano, sea en un año, sea en 5 meses, cuando la Fiscalía lo estime. Pero que van a tener que dar la cara, eso no lo duden. Y que va a haber mucha gente que se le va a poner la cara colorada porque no han hecho nada por salvaguardar, por proteger a estos menores también.
Bueno, a mí se me viene también en la cabeza el caso de Mónica Oltra, no de Mónica Oltra, sino del marido y el encubrimiento que parece que
imperdonable
ya está.
Todo caso de abuso a menores. Imperdonable, intolerable e inadmisible.
Y ahora tenemos otro de Nicole.
Sí.
Me lo contabas ayer y dije, ¿cómo? Espérate, y ya lo vi. Creo que sale en una portada de un periódico en papel.
Que el periódico no cuenta
la verdad.
El colegio, no da el nombre del colegio.
Y aquí no da el nombre tampoco de la Fundación de Respuesta Social. No te digo, Javier, escucha. ¿Tú sabes algún nombre? ¿Tú conoces algún nombre de algún socio de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI o de algún miembro del Consejo de Administración o algo? Porque yo no he visto en ningún lado, no hay transparencia ninguna.
Yo he buscado en Internet y he encontrado información, pero yo no soy quien para dar los nombres. Pero sí, tengo muchos nombres y vinculados algunos a uno, no, a varios partidos políticos.
¿Pero de derecha a ultraderecha o de izquierda a ultraizquierda?
Lamentablemente de izquierda.
Vaya. A Dios rogando y con el mazo dando.
Pero mira, yo... ¿Cómo quieres que te lo diga, Diego? En chino.
Que la corrupción no tiene color político. Que aquí...
La corrupción y la pudredumbre de las personas no tiene ideología. Y una persona, en este caso, estas personas supuestamente... Me voy a dar el nombre, ¿no? Porque lo deben de dar organismos oficiales. Si se demuestra estos hechos con personas de izquierda, vamos, que caiga todo el peso de la ley encima, y los que lo han tapado, los que lo intentan tapar, fuera de la política. Fuera.
El tema es
intolerable.
Que los ciudadanos empecemos a tomar conciencia de que estas cosas no se pueden perdonar, o por lo menos hay que pasar
factura. No. Imagínate tú que tengas unas niñas menores y que sinvergüenza de esto las toque.
Por Dios. Son personas tuteladas que le han quitado.
La detención de un profesor que supuestamente le ha pedido fotografías obscenas a niños en un colegio. ¿No dan el nombre del colegio hoy en el periódico? Hombre, esto no es admisible. No estamos en la época de la dictadura que se tapaba todo y que se tapaban las cosas de los curas. Los tocamientos a niños, los niños son sagrados.
¿Han despedido al profesor?
No lo sé. Se está investigando, ¿no? Tampoco podemos ir más allá de donde se acaba de investigar, donde acaba de detener la policía.
Pero yo no sé qué haría.
Ningún partido político, ningún dirigente político.
Pero como mínimo apartarlo,
ni de derecha,
¿no?
Ni de izquierda, ni de nada. Es que esto no tiene nada que ver con la ideología. Tiene que ver con unos sinvergüenzas que hay que apartar de la vida pública, ya sean funcionarios o políticos.
Es un colegio privado, ¿no? Concertado.
Sí, pero es que desde la vida pública, de la sociedad, hay que apartar a estos energúmenos. Los niños son intocables. Y ayer te lo dije y hoy te lo repito. Ninguna autoridad está tomando medidas en el centro de acogida de Las Raíces o de Las Canteras aquí en La Laguna, donde van adultos a buscar a menores para tener relaciones sexuales.
A cambio de bocadillo. Y eso
es,
se sabe.
Y es lamentable, pero oye, ¿cómo quieren que lo digamos a grito pelado en la radio? Que gritemos, que les digamos de todo, que los insultemos, que perdamos los papeles, porque es lo único que falta.
Y encima tenemos
porque
una
¿cuántas
formación
veces
política
se han dicho que hay que poner controles en esos centros? Controles incluso policiales. La policía tiene que abrir una investigación a ver quiénes son esos adultos que están acudiendo a buscar a esos menores.
¿Y quién está haciendo negocio con eso? Porque es que no está inventado, ya ha pasado en Baleares, ya ha pasado en Valencia. Y seguimos con la misma historia. Y encima los ciudadanos no pasamos factura a ese tema porque ahí están los resultados electorales.
Porque no sé si hemos perdido la moral, la ética, miramos para otro lado, no sé lo que nos está pasando como sociedad. Pero desde luego te digo una cosa, yo estoy convencido, vamos, me dejo cortar mis manos, que si es tu hijo, tu hija, o es el hijo o la hija de alguien que nos está escuchando, vamos, es que les escacha la cabeza. Y yo no digo escacharles la cabeza, pero sí actuar contundentemente y meterlos en la cárcel, apartarlos de la sociedad.
Hombre, yo lo que me temo es que el profesor del colegio de Icó todavía estará paseando por la calle y, sobre todo, espero por lo menos que le hayan apartado de la docencia, porque si yo me imagino la situación de un hijo o una hija mía en un colegio...
Pero ese caso en concreto, perdona que te interrumpa, es de ayer. Una detención, la Guardia Civil, bueno, pues esperemos la investigación porque tampoco nos podemos precipitar, ¿no? Pero esperemos la investigación y esperemos que las cosas se hayan hecho bien desde el punto de vista de la investigación para que nadie salga impune de este asunto. Pero el resto que te estoy contando, que van a los centros de migrantes a buscar menores, adultos, a cambio de sexo por un bocadillo, es que esto es que me endemonia.
Y no
nadie dice nada.
No
ni las autoridades locales, ni insulares, regionales, estatales, nadie.
Pues nada, tomar conciencia como sociedad, porque hay más cositas, ¿no? Porque este caso Mena, que ya se tiene nombre, por lo menos Canarias 7 lo ha puesto, caso Mena se suma a otro montón de casos que ha pasado durante estos últimos años.
Está pasando en muchos lugares, en Madrid, en Valencia, en muchos lugares, donde estos niños desprotegidos, que deben de tener el amparo de la administración pública, la protección, el cuidado, la vigilancia, el control, para su bienestar, pues están en manos, o se le entrega en manos en algunas ocasiones a algunos energúmenos que son peores que de donde venían estos chicos. Entonces han pasado por un infierno hasta llegar ahí, por un infierno familiar, personal y de todo tipo. Y encima cuando la administración los tiene bajo su tutela, el infierno se agrava por dos. Y esto es intolerable.
Completamente. Chicos,
que no los entiendo, no lo logro de comprender. Cuando un partido político como los tipejos estos de Vox, perdón por la expresión, se personaron en las puertas de un centro de menores en Madrid, todo el mundo pusimos el grito en el cielo. Ahora que estamos enterándonos de cosas que ha pasado aquí en Canarias, que ha pasado en otros lugares, que está pasando a diario, de violaciones, de muerte, de vejación, de prostitución, de droga, y no hacemos nada. Que les das un dinero a alguna asociación público y se lo gastan en caprichos, en comprar lujos, en viajes. Chicos, de verdad que no tiene sentido. Pongamos el grito en el cielo, sea quien sea el que toque a estos niños. Protejamos a los niños.
Y que además también se revierta un poco en servicios sociales el dinero que invertimos como sociedad proveniente de nuestros impuestos, que no es poco dinero. En este caso que estamos hablando, una media de 4 millones al año, que no está nada mal.
En el caso de los MENA estamos hablando de concretamente de un supuesto mal uso, por decirlo suavemente, de 13 millones de euros.
Está bien, para gastárselo en propiedades inmobiliarias.
De la comunidad autónoma, 13 millones de euros.
En tres añitos.
Sin control.
Pues bueno, yo quisiera preguntarte tu opinión sobre el pacto PSOE-Coalición Canaria en la isla del Tito Berni.
No lo entiendo. ¿Te basta con eso o quieres más?
Que eres bueno diciendo no lo entiendo.
¿Eh?
Que eres bueno diciendo no lo entiendo.
Sí, porque pues, hay cosas que uno no
porque
entiende.
Porque huele francamente mal, ¿eh?
Sí, parece como que es un tápame tú y yo te tapo a ti.
Ah, okay. vámonos a apretarnos.
No lo logro entender.
Como vamos el del dentista,
que el pacto,
¿no?
En todas las instituciones está haciendo PP Coalición. En Fuerteventura, que pasó un escándalo tremendo, resulta que ese pacto va a ser coalición PSOE. Con todo lo que dijeron de Tito Berni, todo lo que se ha dicho y todo lo que se comentó y demás. No lo logro comprender.
No huele bien, ¿eh? Digo, ahí...
No. No huele bien y además yo creo que a corto plazo, después de las generales, verás que ahí se vuelve a cambiar.
Además, Coalición Canaria ha pedido agricultura y ganadería entre sus consejerías.
Agüita.
¿Blanco y en botella?
Blanco y en botella... No es leche.
No huele bien, ¿eh?
No es leche. Y en Tenerife que siguen los pactos. Ahí han hecho el pacto del Cabildo, que tendrán que hacer la moción de censura. Y luego la guerra civil que se ha armado en el PSOE.
Uf.
El PSOE de Tenerife vive una auténtica guerra civil. Su secretario general y presidente electo del Cabildo de Tenerife intenta huir a Madrid, disimulando, pero se intenta ir a Madrid. Y hay una guerra de candidatos y de puestos que son tremendos. Pero ninguno de ellos ha salido a hablar. ¿Por qué quiere ocupar el puesto? Y al cabeza de turco que le van a dar una cuerada que no es ni normal en términos políticos, José Antonio Balbuena, por lo del puerto de Adeje, el puertito de Adeje.
Hoy hablaremos de ese tema. ¿Tú sabes, tienes alguna información sobre ese tema?
¿Sobre cuál de los temas?
Sobre el tema que afecta al puerto de Adeje, el puertito.
Sí, que lo van a hacer, sí o sí.
Pero...
Que lo van a hacer, sí o sí.
Pero era lógico que lo hicieran, ¿no? Estaban todos los beneplácitos ahí dados, ahí habidos ahí por haber.
Bueno, la consejería que dirigía José Antonio Balbuena, que dirige al día de hoy, dijo que no estaban todos los plazos, que no se cumplía con la norma, y lo paralizó. Y ahora viene ahora vienen los endemoniados que tienen mucho dinero y dicen, no, ¿cómo que tú quieres ir al Senado? No, fuera de aquí. Fuera de aquí, tú tú quieres defender el medio ambiente. Esto era de broma, no era en serio.
Le han cambiado.
Era de broma lo que decíamos, no es en serio.
Le han cambiado.
No es serio, fuera.
Le han cambiado el nombre.
Y la guerra civil es cainita. Y no se dan cuenta que lo que estamos hablando ahora, lo que empezamos a hablar ahora, es del gobierno de España. ¿Quién va a gobernar? Y ninguno de los candidatos que se han propuesto me han dicho o han dicho a la sociedad para qué quieren ser candidatos.
Gustavo Mato vaya al Congreso.
Y tampoco van a dar la cara por todos estos, ¿eh? Tampoco van a dar la cara por Pedro Sánchez. Estos van a ocupar el puesto, a ver si salen y tienen suerte, y luego cogerán el cuchillo y se lo clavarán a Pedro Sánchez a la primera de cambio. Porque Fraga y Pedro Martín no pueden... ¿Qué decías de Gustavo Mato?
Que si vaya al Congreso de los Diputados.
Si él fuera, pues si por él fuera, sería secretario general de la ONU. Pero no lo quieren en la ONU porque saben lo que es.
Oye, me dice un oyente que tengo que hacerme eco de él, que seamos prudentes, que no todos los centros de menores son iguales, que hay entidades que hacen
no,
su trabajo.
No, estamos hablando de lo que estábamos hablando.
Exactamente. Que no es la mayoría.
Estábamos hablando de nadie y ayer ya dijimos que hay organizaciones muy buenas, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, y hay muchas organizaciones, muchas ONGs decentes.
Ayer comentábamos tú y yo que conocemos algunos casos.
Pero que no son todos iguales, evidentemente.
Pero que
estamos hablando de lo que estamos hablando.
Precisamente por lo que dice Jonás Santana, que fue concejal de... Bueno, sigue siendo concejal de Puerto La Cruz, de Asuntos Sociales. Es cierto que hay muchísimas entidades que se ven manchadas, como todo, ¿no? Es decir, cuando sale una noticia de esta que mancha una actividad, mancha general toda la actividad. Y mayoritariamente...
Oye, que me tengo que ir.
Bueno, pues reconocer que mayoritariamente las asociaciones y ONG que se dedican a atender...
La inmensa mayoría son gente honrada y trabajadora, pero a algunos les mancha y hay que echarlos.
Por eso mismo hay que seleccionar bien o poner bien el foco sobre los que son corruptos y sacarlos inmediatamente del sistema.
Exactamente. Un abrazo.
Don Javier.
Buen día.
Hasta mañana.
Adiós. Saludos.
Bueno, pues un KitKat pequeño en la información del día a día y vamos a recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Yo-Yo. Algunos no sabrán ni lo que es ya, pero en mi época de adolescente y joven era fantástico jugar con el yo-yo, o sea, se ligaba con el yo-yo. También es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, el Día de la Lengua Rusa y el Día Mundial de la Concienciación sobre la importancia del control de las plagas. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son varios: Norberto, Artemio, Paulina, Claudia y Cándida. Y un pequeño repaso, que siempre me lo reclaman algunos más que otros, en las efemérides históricas que se produjeron tal día como hoy, 6 de junio, en la historia de la humanidad. Empezamos por el año 2021, el día 6 de junio de ese año, se llevó a cabo la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que acabó, resultó un empate técnico, pero al final llevaría a la presidencia de Perú a Pedro Castillo, que actualmente ya saben ustedes que está detenido por intento de golpe de Estado. Año 2015, el Fútbol Club Barcelona ganó su quinta Champions, consiguiendo además un récord histórico que ningún otro club europeo ha conseguido hasta la fecha, y es un segundo triplete ganar las tres competiciones estrella en el mismo año. Año 2011, hace tan solo 12 años, se lanzó la plataforma Twitch, un medio de comunicación audiovisual que ahora mismo tiene un éxito fantástico y que tiene muchísimos seguidores. Año 2001, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris es condenada en juicio a pagar, y fíjense la cantidad de dinero, 3.000 millones de dólares, no me he equivocado, son 3.000 millones de dólares, a un fumador de 56 años con un cáncer de pulmón irreversible. Si cada uno de los de... 3.000 millones. Buen abogado tendría el hombre. 1993, en España se realizan las elecciones generales que llevarían a Felipe González a ser reelegido por cuarta vez de manera consecutiva. Nadie más lo ha vuelto a conseguir. Y de aquel PSOE a este, diferencia alguna. 1985, la policía brasileña exhuma en la localidad de Embu los restos de un ciudadano denominado o llamado Wolfgang Gerard. Se probó a través de una prueba de ADN en el año 1992 que se trataba del médico genocida Josef Mengele. 1984, el ingeniero informático ruso Alexei Pasitnov creó uno de los videojuegos más famosos de la historia de los videojuegos, el Tetris. 1969, el cantautor británico Elton John publica su primer álbum de estudio con el nombre Empty Sky, y va a hacer ya pues la friolera de 60 años, dentro de 6 años, que Elton John publica álbumes. 1946, se funda el Basketball Association of America. Se trata de lo que hoy conocemos como NBA, año 46, un año después de la Segunda Guerra Mundial. Año 1944, se produce el desembarco de Normandía, el día más famoso de la Segunda Guerra Mundial, que significaría el principio del fin de la Alemania nazi. 1929, se pone a la venta los primeros alimentos congelados en Estados Unidos. Fíjense ustedes, de allí a aquí lo que hay. Imagínense comer sin alimentos congelados en el congelador. Pues llevamos poquito tiempo, no llevamos a 100 años que los congelados existen. Y finalmente, 1918, tal día como hoy, 6 de junio, se inauguró la Plaza de Toros Monumental de mi pueblo, de La Maestranza, en Sevilla. Y creo que ya son las 8 y 5 de la mañana, momento de saludar a don Juan Jesús Ayala, que estará al otro lado de la línea telefónica. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Bien, haciendo un repasito a la historia y ahora vamos a la actualidad, al presente. ¿Qué te parece el pacto que ya conocemos?
Bueno, el pacto estaba más o menos barruntado, lo habíamos vislumbrado aquí en nuestros comentarios, pero bueno, siempre pasan cositas que no encajan en la normalidad de una cuestión política, pero tú sabes que la política tiene muchos velos tupidos, que no hay manera de rasgarlos ni con el ingenio, ni con alguna información que te dan, y la oscuridad siempre navega en todas estas cuestiones de primera hora, de los pactos, de por qué, del follón este que pasa en Fuerteventura, el que se quiere ir y deja un lastre tremendo, el que no se quiere ir y quiere cosas. En fin, es un revoltillo Yo creo que es histórico, y sobre todo en esta tierra de amiguismo, de cercanía, donde los problemas de uno se exteriorizan con más evidencia que los problemas de otros, donde hay mucho comentario, donde hay crítica. O sea, ahora mismo estamos en una situación de revoltillo, a pesar de los pactos y de todas estas cuestiones. Ahora empiezan a desgranar quiénes, qué personas van aquí, van allí, y bueno, siempre influye la autoridad del jefe, por llamarlo de alguna manera, y el acatamiento de los acólitos, porque hay que hacer caso, porque si no te quedas sin nada, ¿no? En la distribución del poder, que en el fondo es lo que estamos tratando, la distribución del poder y ejercer el poder con más fuerza que nunca y hacer ver que ahora, en este momento, las cosas que no se hicieron ayer o antes de ayer, porque la historia lo ha oscurecido, se van a hacer ahora, y quizás por los mismos protagonistas que estaban anteriormente, que ahora han vuelto otra vez a la primera plana de la política canaria.
Pues sí, ahora empezará la lista para ver dónde colocamos a la gente que se han quedado sin cargo aquí. Y son muchos para meterlos en un Congreso de los Diputados o en el Senado, que bueno, como muchos son 5 o 6. No puede meter a todo el mundo, ¿no?
No, ahí es donde falla un poco la elegancia del que pierde, la elegancia política. O sea, da la sensación de que hay personas que, bueno, tenían un puesto, ahora no tienen, y quieren buscar y hacer lo posible para que los ubiquen en otro lado, porque hasta sienten vergüenza ajena del fracaso. El fracaso forma parte también de la pérdida del éxito, es la cara de la otra moneda. Pero hay gente que no asume que su periodo de poder de momento se ha oscurecido, ya llegará otro momento, porque eso no es eterno, las situaciones en política no son eternas, aquí hay mucha cuestión circular, lo que ahora es, mañana vuelve a ser de otra forma, pero no se adecúan a la elegancia de la política. He perdido. No tengo nada que justificar, ni tengo que echarle la culpa al fulano, al mengano. Me tengo que echar la culpa a mí mismo de qué he hecho, qué he producido para motivar un rechazo electoral. Y ahora sí he perdido, como voy para mi casa, para mi antiguo puesto de trabajo. El problema es que a veces no hay casa, a veces no hay puesto de trabajo, y entonces se está degradando la política a ese nivel. Bueno, no es por mucha gente, pero en el fondo es lo que anida ahí en el inconsciente de cada uno, porque la política da mucho juego y da mucho hueco para meter a los acólitos, a aquellos que, bueno, que han propiciado la toma del poder de una forma democrática, vamos a llamarlo así, pero hay otros que no pueden seguir porque no tienen sitio y tampoco van a ir al psiquiatra para que les remede o palíe su depresión en el momento, ¿no? Otros tiempos vendrán.
Pues ahí van con el acelerador pisado a fondo para llegar a acuerdos. Ya ha llegado la comunidad autónoma, ya ha llegado el cabildo, algunos cabildos más extraños que otros, como el de Fuerteventura. A mí me tiene sorprendido que gobierne o que vayan a gobernar Coalición Canaria con el Partido Socialista de Tito Berni. Pero por delante tenemos unas elecciones generales donde ya han puesto fecha, y la primera es este viernes para el tema de las coaliciones que se van a presentar a las elecciones. Y Román Rodríguez, tu querido amigo Román, está también acelerando para ver si es capaz de conseguir que todos los nacionalismos autonomistas, regionalistas, independentistas, todo lo que tenga que huela a nacionalismo canario, vaya unido en una coalición. ¿Tú crees que esa coalición será posible?
Ahí voy a lo que te estoy diciendo. Yo, particularmente, desde el punto de vista del nacionalismo, siempre me he preocupado cuando estábamos en los órganos de Coalición Canaria y en cualquier foro que uno actuara, me he preocupado año tras año en la unión del nacionalismo. Y siempre se había tropezado, no por parte de Coalición Canaria ni por parte del PNC, que en realidad en aquel momento yo lo representaba, sino por parte de don Román Rodríguez, que miraba a todo el mundo por encima del hombro diciendo que no, que bueno, al Partido Nacionalista en parte lo han respetado siempre, pero lo que los otros, la derecha, que ellos son el nacionalismo progresista, no entendiendo y dejando de entender de una vez que progresar en nacionalismo es la construcción nacional de un territorio, y entonces ahora es para estar en el episodio de la sombra. Ahora él quiere arrumbar a todo el mundo en el mismo barco. La otra vez lo hicieron con Coalición Canaria y alternaron, ¿no? Alternaron en el Parlamento. Ahora si quieren meter más fuerzas que él llama ya nacionalistas, no sé cómo van a distribuir los dos escaños que puedan sacar en el Parlamento español, porque la gente de Hierro, por ejemplo, colaborará desde el punto de vista político con sus votos, el PNC colaborará igual, algún otro grupo político nacionalista colaborará igual, pero yo creo que los votos no van a dar para obtener más de dos escaños, calculo yo. Entonces,
dos escaños en Tenerife,
que para distribuir el posible poder no lo veo tan fácil.
¿Te decía que dos escaños en Tenerife o dos escaños en total?
No, los dos escaños que han conseguido los nacionalistas en el Parlamento español. Estaba ahora más con Quevedo, ¿no? Uh-huh. Quevedo habían planteado que ese segundo escaño se alternaba Quevedo con la otra diputada que estaba hoy
María Fernández,
junto con Ana Rama.
Pues llegaron a tener
en su momento sí hubo allí cuatro diputados canarios en la época de este hombre Mauricio tuvo un poder tremendo allí en la época de Aznar, porque encima de impresionar a todo el mundo porque hablaba sin papeles, él presumía de que iba a desayunar todos los días a casa de Aznar y le contaba cuentos. Aznar lo tenía como asesor y en aquel momento sí hubo una fuerza potente nacionalista en Canarias, en el Parlamento español, pero fuerza nacionalista de Coalición Canaria. Nosotros, y la ruptura precisamente de Román Rodríguez fue estando en el Parlamento español, se cogió el cabreo, que fue cuando fundó Nueva Canarias y se apartó de donde había estado antes, en el círculo de Coalición Canaria, que fue el que le dio la presidencia del gobierno, pero por sus cabreos personales, por su altivez y a veces por creerse más que nadie, él dice, bueno, pues nada, yo fundo otro partido que voy a llamar Nueva Canarias y no quiero saber nada de esta gente de ATI que son los que son. O sea, él nunca ha querido la unidad nacionalista por lo mismo, por esa altivez personal y política que ha arrastrado desde siempre. Y ahora mismo me extraña mucho y me suena hueco ese afán en la frase y en las palabras que está diciendo, vamos a unir los nacionalistas. Pues ese es el trabajo que hemos tenido entre ellos y yo toda la vida. La unión del nacionalismo, porque ahí está, como se suele decir, la madre del cordero. Cuando se tenga dentro del Parlamento canario la mayoría nacionalista, se puede hablar en esta tierra de otras cosas distintas a las que se está hablando ahora, pero el bastión inexpugnable era don Román Rodríguez, que nos miraba a todos, estos no van a ningún lado. Nosotros somos los poderosos en el ambiente político del nacionalismo, porque somos progresistas, somos canaristas, y inventando tonterías, porque el nacionalismo, te vuelvo a insistir, ¿qué es progresar en el nacionalismo? ¿Qué es el nacionalismo? Es conducir a un territorio, a unas atribuciones y a unos poderes que luego tiene que conectar con el Estado español, ver un nuevo convenio de convivencia política, y eso es progresar. Lo otro, el que tú me llames canarista y no sé cuánto y no sé qué, eso es un asesoramiento, como decimos aquí, ciertamente fofo, eso no conduce a nada. Y ahora dice, todos juntos, pues muy bien, estupendo. Desde mi punto de vista lo veo bien, que al fin se convenza desde la derrota personal, porque él también se ha implicado personalmente, como es la figura del nacionalismo progresista. En las derrotas a veces hacen convencer a la gente que no son tan fuertes ni tan valedoras como ellos piensan y han pensado durante su vivencia política, ¿no?
¿No apuestas entonces por un único frente nacionalista para las próximas elecciones generales?
No, yo siempre he estado...
¿Lo ves posible?
Yo siempre he estado en esa batalla, siempre he estado.
¿Pero lo ves posible que se junte Casimiro, Arma, Unidos por Gran Canaria?
Casimiro no es nacionalista, Casimiro es de La Gomera.
Pues lo han incluido.
Ni siquiera llega a ser insularista, él es homero. de la isla de La Gomera, isla que tiene 22 o 23 mil habitantes y que tiene 325 kilómetros cuadrados. Ese es Don Casimiro, el reino de Don Casimiro. Casimiro es un punto aparte de la política en Canarias. Un conseguidor por sus dotes y sus argucias y sus estrategias, pero Don Casimiro de nacionalista, tengo lo que yo tengo de anarquista.
¿Y qué te parece que Ángel Víctor Torres se comprometa a abrir el debate de la reforma de la ley electoral canaria para la próxima legislatura?
Pues si ellos fueron el frente que se abrió para reformar la ley electoral salió de Gran Canaria y salió de toda esta gente, sobre todo de Román, sobre todo de este señor cuando era alcalde, creo, de Aruca, o fue con un consejero del Cabildo de Gran Canaria. En realidad fue un frente, ahí sí fue un frente canarista, concretamente ubicado en Gran Canaria, que se expandió y se hizo una propaganda tremenda para que todas las islas tuviesen sus compensaciones. No todas, algunas, pero ¿qué pasa? Que eso le ha venido mal ahora, y ahora estamos otra vez con la reforma de la ley electoral. Bueno, vamos a reformar la ley electoral, pero vamos a dejarla ya como viable, para no para una eternidad, pero por lo menos para unos cuantitos años, ¿no? No,
hombre, no, esta lleva unos años, vaya, ¿eh? Es que esta Juan Jesús lleva unos años, aunque pues se haya reformado hace cuatro, pero se ha reformado muy malamente.
Muy malamente, porque no le ha dado ritmo y vivacidad a las ideas que tienen ciertos personajes políticos que justifican las derrotas siempre porque la ley electoral, porque el otro, porque vos, porque para arriba, porque para abajo. No tienes que justificar nada. Si pierdes las elecciones es porque ya la gente no te apoya de la forma que debe de ser para que sea el jefe del Estado, el jefe de la nación, el jefe del ayuntamiento y el jefe del cabildo. Si no te apoyan, no vengas aquí con cambios de leyes electorales. Lo que tienes que cambiar es las políticas y hacer políticas consecuentes, que la gente aplauda, y la gente, la mejor forma que tiene que dar el aplauso es meterle un voto en la urna a favor de o en contra de. Pero las derrotas son difíciles de digerir y hay que aceptarlas con deportividad.
Oye, quiero tu opinión sincera. ¿Tú crees que Pedro Sánchez tiene todas las papeletas ya vendidas, que no tiene ninguna opción de revalidar la jefatura del gobierno? ¿O crees que no es posible que pueda volverlo a hacer?
A mí me da que no. ¿Sabes por qué? Porque esto que él ha planteado ahora de estos debates de cada los lunes, generalmente todos los debates, cuando tú estás en el poder, te ves fuerte, te ves poderoso, tú vas a estar con minucias de estas, abriéndole la puerta al jefe de la oposición para que el jefe de la oposición diga sus proclamas, sus propuestas. Yo soy poderoso y no tengo necesidad de ir a abrir el espacio de las televisiones para alegar. Pero cuando eres débil, o cuando estás en la oposición, que quieres irrumpir en un espacio más que la plaza pública, entonces ahí demuestras quién tiene el poder y quién quiere conseguirlo. Y en este momento, la acción estratégica que le han asesorado a Sánchez, yo creo que con esto lo que se va a hacer va a demostrar su debilidad, porque prácticamente me da la sensación que el ciclo político de Sánchez está finiquitado. Está finiquitado, y con el cabreo consiguiente que ha despertado en la mayoría de la gente, con esto de las vacaciones, con esto de la elección el día 23, y tener siempre, que es lo más que a uno le da un poco de rabia. O sea, no, es que la democracia, es que el pretexto de la democracia le viene bien a toda esta gente para hacer lo que quieran hacer, no, por la democracia, lo mejor, para que nos apuntalemos, y para demostrarle al público en general por dónde van, si van por Feijóo o van por mí, en este caso Pedro Sánchez, se demuestra en las urnas. Pero que tanta martingala, estás complicando la vida a la gente, estás cabreando más aún a la gente, a los tuyos, hasta los tuyos que han perdido porque tú te has erigido en el rey del mambo, y ahora estás igual. No hay más políticos en el Partido Socialista, no hay más cabezas en el Partido Socialista, sino él es la prolongación de sí mismo. Entonces, a mí me da la sensación que es una huida hacia adelante y que, vamos, que el descalabro va a ser de órgano.
Pues ya le iremos,
mi impresión.
Lo vamos a ir viendo.
Las maniobras que está pretendiendo hacer y las que ha hecho ya con unas elecciones ahí, pensando que la gente no va a definir su voto, ahora diciendo nada, he desafiado al jefe de la oposición, me tiene miedo. Ya sabemos lo que hay en los debates televisivos y cómo han sido. Han sido propiciados siempre por la oposición, por el que quiere el poder. Y cuando él, como él, va a perder el poder, él se ha situado, inconscientemente lo han situado, sí, en el que va a perder el poder.
Ahí el análisis lo comparto contigo siempre, porque la posición que ha ocupado Pedro Sánchez es la de la oposición, es decir, del rival, claro, que quiere acceder, claro, al poder, claro, el querer
es
debatir.
Es un disloque emocional, sí, que está, sí, funcionando, sí, sí.
De hecho, hace 4 años ocupaba la posición contraria y, bueno, parece que, claro,
hemos visto en el recuerdo de la historia los argumentos que daba. No, que va. Aparte con Casado, que tampoco tenía una gran entidad política ni un gran conocimiento de la política, pero bueno, estamos en lo que estamos. Quien se defiende y que está en el poder y que lo tiene claro, que vengan a mí, pero yo facilitar debates a otro. Que va, eso no puede ser. Nunca ha sido así.
Por la semana que viene seguro que ya no te sabremos si hay coalición de coaliciones, si hay un frente común del nacionalismo, y podemos comentarlo para ver.
Sí, incluso... yo creo que sí, porque es el camino y es importante que por lo menos don Román se haya bajado un poco del burro, pero bueno, sabemos por qué, porque le han dado la espalda y bueno, él ha tenido la elegancia de quedarse de presidente del partido y eludir cualquier camino que le conduzca otra vez a irse al Parlamento español. Yo creo que es lo que se debe hacer y creo que los nacionalistas debemos de luchar por eso, que desde el punto de vista del PNC y desde el punto de vista mío, que ha sido en parte el que se ha mojado ahí, el promotor, el discutidor, el que luego sale frustrado con el rabo entre piernas, porque no, don Román no. Si ahora es don Román sí, pues estupendo, un aplauso, no hay otra cosa.
Todo Juan Jesús, la semana que viene más.
Vale, un saludo.
Un saludo, hasta la semana que viene. Acercándonos a las 8:30, 8:25 en Canarias, 9:25 en el resto del territorio nacional, es el momento de saludar a don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Aprovechando que dentro de poquito se nos va a meter en unas jornadas de las que quiero que hoy nos cuentes, porque esto de la biodiversidad cabe cualquier cosa, pero creo que lo que se está tratando en esas jornadas aquí en Canarias son temas muy interesantes, ¿no?
Vamos a ver, son temas tan interesantes como la salud. Es decir, la salud de las personas cada vez tiene más que ver con la salud del entorno en el que viven esas personas. Y la biodiversidad es aquello que nos envuelve para tener salud. Por tanto, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de construir una sola salud entre el entorno en el que vivimos y nuestra propia vida.
Somos parte
para
de
eso. Necesitamos proteger las especies, los espacios, los hábitats, todo lo que nos rodea de otra manera.
Pero una cosa es protegerlo, otra cosa es preservarlos, ¿no? Porque ya parece que los hábitats en Canarias están bastante dañados, ¿no?
Bueno, hay hábitats más protegidos que otros. Lo que pasa es que la presión de la población, la presión del turismo, la presión de la propia gente de Canarias, muchas veces pone en peligro esos espacios. Entonces, en estas jornadas lo que estudiamos es toda una serie de estudios y de trabajos que se han desarrollado en los últimos años a través del FEDER, todo lo que ha financiado la Unión Europea en Canarias, y analizamos los impactos en el mar, los impactos en la costa, los impactos en los espacios naturales protegidos, los espacios en zonas utilizadas de una manera o de otra. Y entonces, desde esa reflexión, las herramientas que tenemos para controlar esos impactos, desde esa reflexión pues tratamos de poner en común con las entidades que han participado en estos procesos años anteriores, poner en común las buenas prácticas que se han desarrollado para educar mejor, para sensibilizar mejor a la población, para aprovechar mejor también los recursos que nos oferta la biodiversidad, ¿no?
Bueno, estamos a tiempo de solucionar el problema de sobrepresión que tiene el ecosistema en Canarias, o todavía.
La humanidad siempre tiene tiempo hasta que se extinga, tendrá tiempo. Lo que pasa es que estamos pasando fronteras desconocidas en el cambio climático y en la subida de las temperaturas, en los cambios del clima, fronteras desconocidas en la desaparición de las especies y cómo eso tiene consecuencias o no sobre el hábitat humano. Estamos sobrepasando esas fronteras, pero la humanidad tiene una gran capacidad de adaptación y por tanto lo que tenemos que intentar es seguir adaptándonos a estos procesos que sufre la Tierra, pero que pagamos nosotros. Es decir, la Tierra seguirá más allá de que se extinga la humanidad. Lo importante es ver cómo nos adaptamos nosotros para vivir en esta Tierra lo más posible, para que nuestra civilización se alargue lo más posible. Esta es la cuestión. Y para eso necesitamos preservar cada una de las especies que nos rodean. La importancia que tiene Canarias es que es uno de los espacios en el mundo donde hay más biodiversidad, donde hay más flora, fauna, microorganismos en la Tierra, etcétera, que están en nuestro entorno. Cuanto más la cuidamos, eso constituye riqueza para el futuro, constituye objeto turístico también, es decir, constituye producto turístico y constituye también salud para nosotros, para las personas que vivimos aquí. Por tanto, de lo que estamos hablando es de preservar al máximo eso que nos ha dado la naturaleza para vivir más en armonía con esa naturaleza y poder tener esa salud que requiere nuestra vida, pues somos seres civilizados, somos seres sociales, pero también somos parte de la naturaleza en la que nos encontramos, ¿no?
José Luis, ¿qué te parece que ya sepamos que el nuevo gobierno de Canarias, que va a surgir del pacto, según Ángel Víctor Torres, el pacto de los perdedores, le ha cambiado el nombre a la Consejería de Transición Ecológica y le ha dejado solamente Ordenación del Territorio?
Bueno, ya veremos cómo va, pero claro, es verdad que hay un negacionismo en el Partido Popular, sobre todo sobre el cambio climático y sobre todos estos problemas de biodiversidad. Y nos quedamos con medio ambiente, es decir, medio ambiente, no todo el ambiente, sino el medio ambiente nada más, y regresamos a políticas de donde no tenemos la ambición climática que teníamos en el anterior gobierno, ¿no? Y esta es una realidad que tenemos que palpar, que la hemos palpado en el Parlamento y que vamos a ver en el gobierno. El problema es que el enfoque, en mi opinión, que no conseguimos armar en la pasada legislatura y que tenemos que seguir trabajando, es que realmente la acción climática no es solo un problema climático, no es solo un problema para los que creen o no en que el cambio climático que se está produciendo en la Tierra tiene origen en humano, ¿no? Es decir, hay gente que todavía cree y defiende que el origen del cambio climático es natural. Pero claro, hay miles de científicos en el mundo que dicen que, hombre, puede haber elementos naturales, pero la acción humana acelera ese cambio climático y por eso nos tenemos que adaptar, tenemos que intentar mitigar ese cambio climático. Pero además, es que ocurre que estas políticas públicas cada vez son más demandadas en Centro Europa, en donde están nuestros clientes principales. Entonces sería necio por parte del nuevo gobierno no entender que el turismo que nos viene, la mayor parte del turismo que nos viene, desea un territorio lo más descarbonizado posible, lo más natural posible, lo más alineado con la ecología posible. Y esta es una realidad empresarial. Lo hemos visto, lo estamos viendo estos días en el caso de Doñana, ¿no? Cuando los alemanes dicen no queremos fresas que ponen en peligro el parque natural de Doñana, algunas empresas de Huelva dicen no, es que esto es que los alemanes quieren vender sus fresas. Y es verdad. Y las empresas compiten en calidad ambiental. Y esto va a ser lo que va a ocurrir en Canarias en los próximos años, por ejemplo, con el sector turístico. Las empresas van a competir en calidad ambiental. Y si el gobierno se alineara con esta tendencia de los consumidores europeos, pues probablemente nos iría mejor que si lo niega. Entonces, si tenemos ahí tenemos el caso de Andalucía, que puede ser lo que nos ocurra. Negamos la evidencia de que los clientes alemanes que compran fresa quieren una fresa que no ponga en peligro el medio ambiente. Y por eso están en contra de que se legalicen más regadíos, los regadíos ilegales, porque ellos en Alemania no tienen regadíos ilegales, probablemente tienen menos o pocos. Pues lo mismo ocurre en el paralelismo este que trato de hacer con el turismo en Canarias. En la medida que Canarias tenga un turismo de más calidad ambiental, con más proactividad con la acción climática, esto será mejor para nuestros clientes, será mejor para nuestras empresas y será mejor para nuestro territorio. Y si esto, pues el Partido Popular no lo ve, o Coalición Canaria no lo ve, pues tendremos que intentar seguir convenciendo a las personas de que esto es así y actuando con las empresas que así lo requieren, que hay muchísimas, por supuesto.
El plan estratégico para la sostenibilidad energética de Canarias que se presentó el año pasado e incluso la ley de cambio climático que en Canarias estaba ya avanzada, ¿todo esto que se ha avanzado en estos últimos 4 años se puede frenar de golpe o esto es ya inamovible y tenemos que seguir,
bueno,
en esa dirección?
Sí, puedes no hacer y no impulsar y no pasa nada. Si vamos a ver, los impactos de la elevación del mar no se van a dar mañana. No va a haber un desastre natural. Lo que va es a reducir la progresión que tenga Canarias hacia ese objetivo que aprobó el Parlamento por unanimidad, que esto también es importante, de intentar descarbonizar nuestras islas en el 2040. Pero insisto, es un problema de competitividad insular también, de competitividad de nuestro territorio respecto a otros territorios. Y si queremos no entenderlo así y creemos que podemos seguir trayendo turistas sin más, cargando las islas con más población, agotando las posibilidades de tener un tráfico fluido, porque si tenemos más población tenemos más tráfico, y empeorando nuestra calidad de vida, pues si esto es lo que defiende el pacto de gobierno, pues tendrá enfrente, pues yo creo que a una parte de la población y al Partido Socialista, por supuesto.
Oye, lo del puertito ADG que me han adelantado que va a seguir para adelante, ¿tú crees que va a seguir para adelante?
Vamos a ver, si el puertito ADG sigue para adelante sin los informes y sin cumplir con la ley de impacto ambiental, será un expediente europeo. Es decir, la Unión Europea tomará cartas en el asunto porque no cumple la ley de impacto ambiental. Y eso será un expediente que tendrá que resolver el gobierno de Canarias y que podrá condicionar incluso la financiación canaria. Es decir, cuando nosotros entramos en un club, y es el Club de Europa, ese club resulta que es el más avanzado en temas ambientales del mundo. Y ese club pone dinero al servicio de los territorios que forman parte del club siempre que esos territorios cumplan con la legislación. Si la legislación no se cumple en ese territorio, el órgano directivo del club va a actuar en consecuencia. Es posible que las normas del club cambien en el futuro. Es posible, el próximo año tenemos elecciones europeas, y a lo mejor resulta que tenemos a PP Vox a tope en el Parlamento Europeo con los húngaros, los polacos, etcétera, tratando de frenar todas las políticas climáticas, porque eso es lo que ellos defienden en sus países. Bueno, si eso es así, pues tendremos que aceptarlo democráticamente. Pero yo espero que la población, la mayor parte de la gente haya entendido que realmente estamos en una en un importante reto para nuestra civilización, para nuestras poblaciones. Ese reto debemos seguirlo abordando continuamente y no debemos frenar, o si frenamos debe ser lo más suavemente posible para seguir en estas políticas en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que en los ayuntamientos, en las universidades, los clubes, las asociaciones de vecinos, hay mucho que podemos hacer y que tenemos que hacer para enfocar estas políticas que hemos desarrollado en los últimos años. ¿Es posible frenar todas las políticas? Lo es posible, pero hemos teorizado lo suficiente, hemos puesto sobre la mesa documentos suficientes, teóricos y prácticos también, para tratar de decir que es posible una manera distinta de transitar hacia un mundo más ecológico. Y eso es lo que vamos a defender a partir de ahora con todas las herramientas posibles.
Pues don José Luis Figueroa, si se va el jefe, si se va Valbuena a Madrid, ¿usted se nos va también para Madrid o se queda aquí?
No, yo soy un contratado temporal, que he sido un activista toda mi vida, siempre me ha gustado hacer cosas, y yo me quedo en Canarias haciendo cosas, por supuestísimo. Estoy encantado de seguir haciendo cosas y lo que estoy en este momento es reconfigurando cómo hacerlas, ¿no? Pero creo que hay mucho que hacer. Ahora mismo estaba hace un rato compartiendo unas nuevas ayudas europeas con la Universidad de La Laguna, que nos gustaría que fuera un ejemplo de transición ecológica, y con otros municipios, Y yo creo que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Hay muchos recursos que gestionar. Hay mucha organización social que dinamizar en Canarias, y esa es una actividad que a mí me ilusiona mucho, me place mucho, me gusta, y que estoy dispuesto a seguir haciendo, ¿no?
Pues me tranquiliza mucho saber que José Luis se quedará por aquí, por Canarias, porque necesitamos gente como tú por aquí, de toda ideología política, para debatir, entre otras cosas. Don José Luis, la
sí,
semana que
supuesto,
viene. La semana
para
que viene
debatir
más.
Siempre. Para debatir siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Que saques buen provecho de esa jornada.
Muchas gracias.
Un abrazo. Primera pausa musical, David Bowie nos acompaña. Let's Dance. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya son las 9 menos cuarto en Canarias, 10 menos cuarto en el resto del territorio nacional. Y les tenía prometido hace muchísimo tiempo, pero la coyuntura electoral, el cambio de gobiernos en algunos ayuntamientos que en otros, y bueno, pues el no querer ensuciar la campaña electoral nos ha ido llevando para atrás, para atrás, para atrás. Pero como ya nos han metido otra campaña electoral en cierre, no vamos a esperar a que esto se acabe. Y antes de que acabe la temporada, pues teníamos prometido que Alfredo Gómez García, ¿García o Álvarez?
Álvarez.
Álvarez. Alfredo Gómez Álvarez, ex presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna, ex concejal de la formación política extinguida o Extinción Ciudadano, ex compañero del que les habla, y además, pues, una persona que para mí me merece todo mi respeto, ha accedido finalmente a compartir con nosotros un ratito esta mañana para hablar de muchísimas cosas muy interesantes que ustedes no deben perderse. Don Alfredo Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y gracias a ti por cumplir con tu palabra que me habías dado hace tiempo y que estábamos buscando un momento donde no generar más crispación de la necesaria,
sí,
pero sí.
Cierto, respetaste ahí bastante los tiempos.
Transmitir a nuestra audiencia lo que parece que es un escándalo mayúsculo y que en algún momento tenemos que tomar conciencia como sociedad de que esto no lo podemos pasar por alto.
No se puede.
Pues, si te parece, empezamos por una trayectoria histórica de tu ingreso en el Ayuntamiento de La Laguna como concejal de Ciudadanos y el nombramiento de presidente de Comisión de Transparencia de La Laguna, que te permite acceder a determinados contratos y a determinados expedientes de los que tú empiezas a observar algunas anomalías.
Sí, bueno, de hecho, cualquier concejal de la oposición tiene derecho al acceso de toda esa información. Pasa que dentro de la función más estricta de mi cargo era la de fiscalizar desde esa perspectiva. Pues cuando entré ahí es cuando empecé a ver irregularidades notorias y bueno, pues muy graves, que yo entendí que constituían delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos.
Y hay que recordar que Alfredo Gómez es abogado en ejercicio, sí, y tiene su propio bufete de abogado, del que vive,
claro,
y del,
claro,
que seguirá viviendo.
Por supuesto que sí. Entonces, pues viendo eso, evidentemente, configuré la querella y la introduje en los juzgados.
Y ahora, en ese momento empezaron a matar al mensajero.
Claro, en ese momento, y una vez que metí la querella, yo sabía que lo primero que iban a hacer y como medida, vamos, primerísima, era la de quitarme el sueldo que yo cobraba del ayuntamiento, porque yo tenía una competencia delegada que era la Comisión de Transparencia. Pero claro, dices tú, estoy viendo esto, soy abogado, ¿cómo no lo voy a denunciar? No me importó, la verdad, metí la querella y efectivamente a las semanas o al mes me quitaron del cargo y me quitaron de todo. Pero bueno, eso no supuso nunca una limitación porque...
Pero sí es significativo que el PSOE tome partido de que hay una comisión de transparencia precisamente para eso, para que se provoque la transparencia, y que el PSOE desde el gobierno de La Laguna elimine ese cargo o por lo menos te quite la responsabilidad. Y además, tu partido... que estaba gobernando en coalición con el Partido Socialista en el Cabildo, te niegue la mayoría y te diga, bueno, este hombre, ¿qué hace? Va por libre. Y
mejor que... Es que fue... Eso fue una animalada para mí. Ruimán Santana, el secretario de Acción Institucional, había llamado a Molina, mi compañero de partido de Fidel.
Que casualmente es número 2 de Ana Zurita.
Del PP.
Sí. Del Partido Popular, que han obtenido unos resultados maravillosos en La Laguna. Valga la ironía, que en la radio no se nota.
Se nota que fue... Yo creo que fue el municipio que menos creció, lamentablemente.
Pero vamos, que Ciudadanos dio la espalda al compromiso de regenerar,
sí,
en Canarias.
Exacto. Pues entonces, claro, llaman y dicen, oye, que Alfredo no esté en la comisión de investigación. Una comisión que yo internamente había promovido. Necesitaba un número de firmas de un tercio de los concejales. Las conseguí en el apoyo del PP, de coalición y demás, y pude constituirla legalmente. Y entonces, bueno, que llamen de tu propio partido, oye, que Alfredo no esté en la comisión. Que va a ser mucho ruido.
Y recuerden, y perdona que yo te interrumpa para ir avanzando, y recuerden que en ese momento los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia lo que hicieron fue denostar la figura de Alfredo Gómez porque había hecho un vídeo explicando,
sí, claro,
en redes sociales, y había dicho que su fuente de información también habían sido las redes sociales, desacreditando la calidad del trabajo de investigación que había hecho Alfredo.
Exacto, y eso yo lo hice además porque veía que los medios de comunicación muchas veces...
Pues, ¿muchas veces?
Muchas veces. Bueno, que no eran imparciales. Y la única razón y la única forma que yo tenía de poderle explicar a la ciudadanía de La Laguna...
Para llegar
a los que me habían votado y a los que yo estaba representando y trabajando para ellos, era a través de un vídeo en el que se explicase perfectamente todo, sin que estuviese sesgado, sin que cortasen nada, y de una forma limpia y pura, ¿no? Y así fue como lo hice, y bueno, la única forma que tenían de desvalorarme era a través de la crítica por no haber ido a esos medios, claro.
Y casualmente uno ve los contratos de publicidad del Ayuntamiento de la Laguna con algunos medios de comunicación y casualmente hay unas importantes cifras económicas de dinero público que van a esos medios de comunicación.
Claro, a mí me llama de un medio público, por ejemplo, yo, bueno, no vamos a dar nombres porque no es necesario.
Ahí está la hemeroteca para que lo vean.
Ahí está la hemeroteca, pues me llaman, oye, vente al programa, no sé, justo cuando salía la noticia, y claro, yo hago una fiscalización y reviso que se ha llevado cientos de miles de euros de la administración pública del Partido Socialista. Digo, sí, voy a tu programa, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Una vez lo intenté, fue con el programa este de Manuel Artiles, y claro, ¿cómo se llama? David Cuesta. Le digo, muy bien, David, pues yo voy, me entrevistas y perfecto, pero quiero que pongas el vídeo, como es una entrevista de 20 minutos, pues pon el vídeo explicativo previo para que la ciudadanía lo pueda ver. Y después me haces las preguntas que tú quieras. Y me dice, no, si enseñas vídeo, no, me vas a decir tú cómo hacer una entrevista. Digo, no, hombre, yo no te voy a decir cómo la vas a hacer. Lo que sí te digo es que si voy es afectos de dilumbrar, o sea, de darle a conocer a la gente realmente lo que está sucediendo. No sesgarlo con preguntas un poquito, ¿sabes?, reticuladas a conveniencia por seguir con la amistad que tienes con la gente de allí.
Bueno, pues Alfredo Gómez ya no es concejal, no se ha presentado por ninguna formación política, ni por Ciudadanos, ni por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista, como han hecho otros compañeros, porque de los cargos electos de Ciudadanos, ahí está, el único que queda, como la aldea gala irreductible, es Benito Pérez Regalado, que creo que de Ciudadanos queda poco ya. No se te puede cuestionar absolutamente nada, y tú, como aquella película famosa de la posguerra, don R.Q.R., vas a seguir todas las causas judiciales que se han iniciado donde tú te personas como acusación personal o particular.
Popular, y más aún que quedan. Hay causas
que irán saliendo.
Que tengo causas.
Pues vamos a hablar de las que están en curso, si te parece. Empezamos por los reparos, por los fraccionamientos de contratos, por la adjudicación de contratos menores acumulados.
Claro, bueno, fraccionamientos de contratos, esa hubo varias fases. Hubo una fase inicial, donde se presentó la querella original, la inicial, y ahí yo vi pues un montón de irregularidades, fraccionamientos, pero vamos, de manual, que un fraccionamiento, para que la gente lo entienda, es que tú le dejas a dedo el contrato con dinero público a quien tú quieras.
De acuerdo a la ley de contrato del Estado, que permite una cuantía máxima de 15.000 en algunos servicios, de 35.000 en otros.
Exacto, pero para el mismo servicio tú no puedes dar 7 contratos menores. Tienes que hacer un proceso de licitación que en términos de igualdad permita al resto de empresas pues acceder a ese contrato, ¿no? Entonces, claro, cuando se realizó la comisión de investigación y demás, que esa es otra historia, porque la comisión de investigación de todos los expedientes que solicitamos para que se llevasen a la comisión, no se dio ni uno. Ni uno. En 8 meses de activación de la comisión, no se entregó a la mesa de la comisión ni uno. En la comisión de investigación específica interna del ayuntamiento. O sea, la obstruyeron a todos los niveles. Al margen de eso, teníamos el derecho de solicitar también que el secretario general del Pleno emitiese informes jurídicos, porque así lo determina el ROF, y determinó, evidentemente, que existían fraccionamientos ilegales en cientos de contratos, lo que constituye, o sea, prevaricación administrativa, puede ser malversación de caudales públicos.
Ese informe del secretario del ayuntamiento.
Sí.
Funcionario.
Sí, habilitado nacional. O sea, no estamos hablando de. Estamos hablando de un habilitado nacional.
Que está precisamente para velar porque esas cosas no pasen.
Por los intereses por respetar todos los derechos fundamentales de los concejales y porque la administración, para determinadas áreas de las que tiene competencia, se rija con el estricto cumplimiento de la ley.
Y entre otras cosas para defender los derechos de los ciudadanos de la Laguna que pagan sus impuestos
a la Laguna.
Lo
primero, porque cuando a mí me vulneran el derecho a la información, cuando a un concejal tú no le das los decretos que yo no puedo fiscalizar, tú lo que estás haciéndole daño es al ciudadano. Al Ayuntamiento de la Laguna, los últimos 8 o 9 meses no nos dieron los decretos. Bueno, de hecho, no nos dieron los decretos desde que se empezó el procedimiento judicial. Y eso está atestiguado por el secretario general del Pleno, que a cada pleno hacía una reiteración de que no se estaba cumpliendo con la ley y se estaba vulnerando los derechos fundamentales de los concejales. ¿Y qué pasa cuando se hace eso? Que yo, como agente fiscalizador, que soy concejal de la oposición, que ese es mi trabajo, fiscalizar al gobierno, a ver si se están gastando el dinero en lo que quieren o no, y con los términos que la ley determina para que la ciudadanía esté pues satisfecha, pues no me dan la posibilidad de acceder a los decretos. Yo tuve que ir a la vía judicial 20 y pico veces, 23, 24 veces a la vía judicial para reclamar expedientes que no me daban. ¿Entiendes? Que es muy grave. Es muy grave. Y porque soy abogado y pude empezar pues 24 procedimientos administrativos. ¿Y qué hacían ellos? Cuando estaba iniciado el procedimiento administrativo, cuando ya estaba en el juzgado, después de meses y meses y meses de solicitarlo, la ley dice que me lo tienes que dar a los 5 días, ¿eh? Yo te estoy hablando de meses y meses de solicitarlo. Presento el recurso, oposición, pum, pum, y entonces lo presentan en el juzgado. Para enervar la acción negligente que pudiese derivar de no haberme dado la documentación. Pero ¿y si no eres abogado? ¿Y si no estás dispuesto a empezar 23 procedimientos judiciales en lo contencioso administrativo para reclamar? ¿El próximo gobierno que venga y su oposición crees que va a estar dispuesto a tener esos gastos? Porque todos esos gastos los pago yo.
Y en este momento, ¿la Fiscalía Anticorrupción no ha ejercido acciones legales con toda la documentación que obra en su podería?
No. La Fiscalía Anticorrupción, yo sinceramente, como entidad y como figura pública, confío en la Fiscalía. Pero no creo que toda la Fiscalía sea igual de recta. No sé si me explico.
Son seres humanos, al final y al cabo, ¿no?
Son seres humanos.
Pero bueno, la justicia es lenta en este país y yo confío en la justicia de verdad. Yo puede haber que haya algún garbanzo negro por algún lado, pero que en la justicia quizá hay menos densidad de garbanzos negros que en otras partes.
Pues sí, es verdad que espero que sí, que haya menos garbanzos negros, pero también es cierto que veo las diligencias que hace un fiscal anticorrupción, como en el caso Tito Berni.
Es curioso eso, ¿eh?
Es curioso, claro. Es curioso. Pero cuando has llevado procedimientos judiciales...
La fiscalía en contra de la jueza. Eso es increíble.
Yo estoy seguro de que, y te lo digo además en primicia...
Bueno, hay que puntualizar que un juez no puede mandar a prisión provisional si el fiscal no acusa.
Exacto.
Si hubiese... Tiene que esperar al escrito del fiscal para que poder decir, pues usted para acá, usted para allá. Y la jueza ya hizo un comentario y dice, yo no entiendo al fiscal.
Si hubiese en ese caso una acusación popular que determinase bien fundamentada esa obligación, sí que podría existir.
Pero aquí la Fiscalía Anticorrupción podía acelerar mucho el proceso, ¿no?
Por supuesto.
Pero no hubiese... va a ser, no va a pasar.
Donde hubiese querido, claro. ¿Viste la bronca que le echó la jueza?
No va a pasar.
La de Santa Cruz a la propia...
Pero la justicia, pasito a pasito, esto irá para adelante. Este caso le han puesto un nombre, que es el caso Laicas, ¿no? ¿Por qué Laicas?
Porque eran las siglas de los que al principio pensábamos que iban a estar, pero es que ahora están con las ampliaciones que he hecho y los informes del secretario que han sido aportados al procedimiento judicial, es que están todos los de Podemos, entonces ya las siglas se caen. Las siglas se caen, Rubén Ascanio está dentro, seguro, y si no está dentro porque no se permite esa ampliación por alguna cuestión procesal... se iniciarán procedimientos judiciales separadamente contra cada uno de los que han cometido prevaricación administrativa, bajo mi opinión, de la parte de Unidas Podemos. Entonces, claro, al principio Laica, Rucurru, no sé qué nombre tendríamos que ponerle, pero vamos, en principio así se denominó también, ¿sabes? Y se cogió el nombre.
Oye, al final son fraccionamientos de
contratos. Son fraccionamientos de contratos, pero claro, ¿qué fraccionamientos? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como pasó en el caso de la casa del alcalde. El alcalde hizo una construcción ilegal, el que acaba de quedar alcalde de La Laguna.
Y esa es otra, y hablaremos después que por qué la ciudadanía estas cosas no las tiene en consideración a la hora de votar.
Imagínate una cosa, el alcalde hace una construcción ilegal, que es la máxima autoridad en urbanismo en todo el municipio, que vamos, que habrá tirado no sé cuántos cuartos de opero o que yo qué sé cuáles habrán sido las gestiones que han hecho en urbanismo durante estos 4 años, pero desde luego no creo que hayan agraciado a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces a mí me parece impresionante que a una persona, un señor humilde de campo, le vayas a tumbar un cuartito de opero y que tú en tu casa estés incumpliendo la ley, que se determine que lo haces de forma directa. Y respecto a los contratos que decíamos, que encima la empresa que te hace esa reforma le has dado contratos a la administradora por valor de más de 250.000 euros desde la administración pública. La petición de la información de la licencia de obra menor que se determinó, que evidentemente esa petición no correspondía porque era obra mayor, la persona, la empresa que tienes que poner en esa solicitud, la administradora se llevó más de un cuarto de millón de euros en contratos menores, muchos de ellos fraccionados y dados de forma ilegal. Entonces tú ves esa casa y dices, ¿le costó los 13.000 euros toda la reforma que hizo y que puso en la comunicación previa o le costó más? Evidentemente le costó más, solo la cimentación de los 100 y pico metros cuadrados que rodean la casa, solo la parte exterior que cerró del balcón con bloques, la pérgola exterior, las escaleras, puertas, todo eso que hizo evidentemente costó más y yo me planteo, ¿crees que eso lo habrá pagado esa empresa con fondos públicos o no? Si eso fuese así, sería un delito de cohecho y estaríamos hablando de penas de prisión de hasta 8 años fácil.
Después también hay un tema de la constitución de distintas sociedades para ir haciendo un entramado de sociedades que vayan encajando unas con otras para...
Es que encima esas sociedades son de nueva creación, claro. Se crearon cuando entró el nuevo gobierno socialista.
Y vinculadas a familiares directos e indirectos y alguna colección de amigos.
Sí, o sea, conexiones hay porque están en Facebook, en Instagram, ya todo eso se descargó y se...
Que eso se te desacreditaba y decía, es que el fuente de información son redes sociales. Bueno, ¿qué pasa? A ver que tiene relaciones personales, pues, si pues tiene, no hay nada
si
mejor, ¿no?
Es mi hermano de vida y mi no sé cuánto y muchas gracias y tú todo tonto te pones abundantemente en los medios de comunicación a ver la relación que existe desde hace años, pues dices tú, oye, pues aquí quizás ha habido un tráfico de influencias o ha habido una especie de, no sé, como de preferencia. No tiene que haber preferencia. La única preferencia que tiene que haber con los contratos es que sean los más efectivos posible, que den el mejor servicio con el menor capital público posible. Por eso se licitan y por eso se hacen las cosas como está regulado la ley.
Para o sea que, bueno, aquí se creen que están un poco por encima de la ley porque también el tema de Julio Cruz también engancha, ¿no? Es decir, la manera de hacer las cosas, ¿no? Julio te dicen esto no lo puedes hacer, pero lo hago.
Julio Cruz es otra, Julio Cruz es brutal. De hecho, yo presenté la querella para personarme hace un par de semanas, porque yo había presentado una personación, porque yo vi por otras cuestiones, me di cuenta de que había por lo visto una declaración, fíjate tú. A ver qué deducción sacas de esto, y esto es primicia. Había citado una serie de declaraciones, ¿vale? Y me encuentro en una diligencia que dice, a las 9:51 de la diligencia, visto que el Ministerio Fiscal no comparece, que se anulen las declaraciones previstas.
Ministerio Fiscal, anticorrupción.
Ajá. Entonces yo evidentemente...
El mismo que niega la acusación a...
Y yo me personé en la causa y dije, oye, vamos a ver. Me personé y como el procedimiento ya estaba iniciado, la jurisprudencia determina que no es requisito necesario la querella, ni mucho menos. Pues me dan por no personado, evidentemente yo se lo podía haber recurrido, pero a mí no lo recurrí. Digo que te presento una querella, pero te la vinculo por competencia, en conexidad con el procedimiento que ya está abierto, del que tú has dicho que son los mismos hechos cuando presenté
la primera.
Sí, el unirme hacia la primera causa.
¿Y Santiago Pérez qué le pasa? Que se ha ido para el Senado, pero ahora va a tener que volver porque ya le han quitado... Bueno, ahora no va a estar aforado, ¿no?
Por lo que veo tiene comisión permanente, entonces entiendo hasta que no solo porque se disuelva las cosas...
Le queda poco.
Exacto, meses.
Pero el Tribunal Supremo ya estaba pidiendo documentación, con lo cual eso...
Respecto a esa... Ahí tiene... prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos. Hay que... Bueno, es mi opinión, ¿no? Y una contratación encubierta.
Bueno, y ahora hay un cambio de gobierno en Canarias y, como decía el señor Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía?
Yo creo que la Fiscalía viene del Ministerio de Justicia. Vale. Desde arriba, desde el nacional. Como no cambie...
El Fiscal General del Estado.
Como no cambie a nivel nacional y se haga una reconfiguración de todo lo que venga siendo la Fiscalía Anticorrupción.
De ahí la importancia de que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado sean los más independientes
posible. Absolutamente.
Porque esto no es tolerable.
No es tolerable, y aparte que tienen que tener la conciencia de que, oiga, que son funcionarios y que están al servicio del pueblo. Y cuando alguien de la política, que es que los de la política, no es que publicidad no vale más de lo que vale cualquier otro ciudadano. Cuando alguien de la política te diga esto no me gusta, intenta no ser fuerte, el Ministerio Fiscal tiene que denunciarlo.
Y tanto. Pero bueno, esa es la sociedad que hemos creado y es la sociedad que a mí me gustaría que cambiara con un espíritu crítico más potente del que actualmente tenemos. Y desde luego uno ve esta situación y dice, y primero, ¿por qué la gente no le da importancia a esto? ¿Por qué la gente vota a personas que están bajo sospecha? Vamos a decir que no se han hecho probados. Pero es que la mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, ¿no?
Total.
Y nos dignificaría como sociedad el que repudiáramos este tipo de comportamiento ante la duda, ¿no?
Exacto. Y además que es que todo se puede explicar. Es decir, aunque no haya una condena...
Y además, cuanto antes, mejor. El irte al Senado lo que hace es demorar el tema.
Demorar el tema.
Y si eres inocente, vamos a poner las cosas blanco sobre negro y cuando arregle mi situación y que te quede libre de toda duda, vuelvo a la vida pública.
Bueno, Santiago Pérez siempre ha estado criticando los aforamientos, ahora él es aforado.
Está usando.
¿Tú lo has visto en algún momento quejarse de ser un aforado y renunciar a él o hacer cualquier acción?
Tampoco los ciudadanos tomamos conciencia de eso. Ahora estamos hablando en estos últimos días de la oferta que hace el señor Sánchez, los 6 debates, que algunos consideran excéntricos, y me parece muy estupendo que debatan.
Cuanto más mejor,
¿no? Sí, debería ser una obligación. Pero también, si le damos un poquito la vuelta a la memoria, nos acordamos de que al señor Casado se lo negó.
Total.
Hace 4 años.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, hace 4 años no te interesaba porque había que darle hueco a Ciudadanos y a Podemos y era injusto, entonces vamos a hacer un debate a 5.
Y ahora sí.
Y ahora sí.
Ya.
Entonces, es que los ciudadanos deberíamos tener esa memoria y decir, las reglas siempre iguales para todos.
Yo pondría una asignatura en el colegio que sea Derecho Político.
Ay, memoria.
Derecho Político y otro que sea Memoria Histórica. Que solo tuviese que estudiarse los últimos 16 años y que se haga un trabajo final de curso en el que se haga una revisión de contraste entre el programa que se había prometido y la realidad legislativa que sucedió después, porque... la gente piensa que, bueno, pues el Partido Socialista ayuda a los más desfavorecidos. Veamos la historia que ha dicho. Es decir, hemos visto unas subidas de luz de unos porcentajes impresionantes y yo no he visto una manifestación. Con Mariano Rajoy del Partido Popular, un 6% supuso una auténtica locura en toda España de manifestaciones para que hubiesen cambio. Entonces, si no hay una... movilización social popular al efecto de un perjuicio político que se crea, ¿quién es el que sale perjudicado? Si cuando está el Partido Socialista no hay una manifestación en ninguno de esos sentidos, ¿quién sale perjudicado?
¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Que a mí eso me preocupa, yo desde este humilde micrófono de aquí del norte de la isla de Tenerife, que cada vez nos oyen más, pues tenemos oyentes en la península, por cierto. Un saludo a los que nos oyen todos los días. Si no cambiamos como sociedad y somos intolerantes con la corrupción del dinero público, mal vamos. Porque deberíamos de pasar factura como ciudadanos a la hora de depositar nuestros votos y tener en cuenta de que una persona que está manchada por haber malversado un caudal público, hacíamos un símil ahí a la entrada, ¿no?
Claro.
Es cuando tú te piden 50 pavos para hacer una barbacoa, para comer chuleta de novillo y después te ponen 4 pinchitos más alineados y el tío se reforma la cocina de su casa con lo que te ha sacado de la barbacoa.
Claro.
Pues la sociedad es lo mismo, el Estado es lo mismo, te pide dinero para darte servicio. Y por el camino se queda él con una parte
para
un uso que no es público.
Totalmente, pero la sociedad yo creo que muchas veces sería bastante más reaccionaria si desde una perspectiva educativa se le hubiesen dado esos conceptos necesarios para entender las noticias, la política, desde una forma amplia. Si tú ves Francia, por ejemplo, tiene una cultura política espectacular y a cada mínimo movimiento que exista del gobierno... se movilizan. ¿Por qué? Yo entiendo que es por conocimiento efectivo del movimiento político. Son términos... yo antes de entrar en política no sabía. Entonces, hay mucha gente que no sabe realmente el alcance de lo que supone, lo que los titulares dicen desde la perspectiva jurídica y cómo se traduce esa realidad hacia el perjuicio de su vida para el futuro.
¿Cuánto tiempo tardará en que la justicia determine la culpabilidad o la inocencia de estos políticos que actualmente siguen en activo?
Pues yo espero que no mucho, porque es que además...
No mucho, son 4, 5 años.
Es que piensa, por ejemplo, yo creo que el asunto de Julio Cruz va a ir bastante más rápido. Y ya con mi personado ahí...
No. ¿Y eso inhabilitaría a Luis Geray?
Sobre la marcha. Hasta 9 años. Pero es que además existe una prevaricación administrativa, bajo mi punto de vista jurídico, porque no solo es que haya realizado ese nombramiento ilegal sin seguir los términos legalmente establecidos, porque era un senador socialista...
Eso lo advirtieron.
Sino que además se hizo una junta extraordinaria solo con el único efecto de intentar impugnar o desprestigiar el informe del secretario general que había advertido que no era legal eso que habían hecho. Pero es que aparte de eso, de tener conocimiento, de haber hecho todo lo que pudieron y más, dice que hay un informe de la directora de servicios jurídicos. A mí me gustaría ver ese informe que anula a un
secretario.
Me encantaría leerlo como jurista. Sino es que aparte, a pesar de todas esas razones de formarse y de existir, había una continuidad. Él continuó en el cargo y continuó durante muchos meses, y durante muchos meses se le pagó. Oiga, que estamos hablando de un señor que cobra, raya los 97.000 y pico euros anuales.
Más que un diputado en el Parlamento.
Por el amor de Dios. Y que todos los actos que él haya firmado, es decir, todos los actos administrativos que se puedan haber firmado de gestión, son nulos de pleno derecho. Porque no tiene la capacidad.
El carguito no era cualquier cosa.
Hombre, no solo era el presidente de alcaldía y todo esto, sino que además el alcalde le había dado competencias sobre todas las áreas. Era la persona que más mandaba en el ayuntamiento y manda, conforme al decreto que el propio alcalde le realizó y que comunicó a todos los servicios.
Terrorífico. Alfredo, nos podíamos pegar hablando aquí hasta las 9 de la noche, sí, pero no, tenemos que dejarlo aquí. Lo que sí es reconocerte el valor que has tenido de persistir en este tema y el que vas a tener porque vas a seguir persistiendo.
No voy a parar, me lo garantizo.
Pues bueno, cuando tengamos noticias que esto vaya avanzando, pues sabes qué problema. Y además, ya te digo que si vas a estar en el... Porque yo sé que trabajas por toda la isla, cada vez que tengas por aquí un huequillo,
te vienes
por aquí, justo. Que serás claro bienvenido. Sí. Pues gracias, Alfredo, muchas gracias a ti y que te siga todo yendo tan bien como te va.
Eso será así, esperemos que sí.
Bueno, pues ya son las 9:15, momento de saludar y darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio a nuestro sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. 9:15. Oye, que pasa el tiempo que vuela.
Que vuela, que vuela. Pues nada, ya tenemos la sintonía que nos indica que vamos a hablar, pero vamos a hablar de temas interesantes. De política siempre tenemos que hablar, porque la política nos inunda todo, ¿no?
Claro, la política está siempre en todo el entorno de todo lo que hacemos. Parece que no es política, pero el agua es política, el tiempo es política, hay
muchas cosas. Me está respetando la borrasca, Oscar.
De momento parece que el Teide la está frenando. Yo veo ahí como que está en el pulso contra ese gran contingente de nubes que hay ahí detrás, ¿no?
Parece que en La Palma se ha caído ya una buena palito de agua, pero bueno, aquí en el norte de Tenerife tenemos hasta las 7 o así de la tarde para ver si nos mojan los campos o no. Pero aquí estamos sobrados de agua, no en otras partes.
Bueno, nunca se está sobrado de agua, pero sí que hay que hacer políticas para que en la península, sobre todo, ese sobrante que está llegando a parte de la península, pues se pueda aprovechar de alguna forma. Yo lo veo con mucho desconsuelo el hecho de la cantidad de agua que se pierde por no tener una política hidráulica común y por no intentar salvaguardar los intereses de todos los agricultores. De toda la zona, ¿no? Porque yo creo que cae caudal suficiente en España como para que si existiera esa política hidráulica común, todas las cuencas pues pudieran abastecerse sin ningún problema, ¿no?
En el tema hidráulico, como en otras tantas cosas en este país, hay muchas incongruencias. Hay algunas confederaciones hidrográficas que son estatales, como por ejemplo la del Guadalquivir, que pasa solo por una comunidad autónoma, porque el Guadalquivir nace y muere en solo Andalucía, y sin embargo es de ámbito estatal. Y sin embargo hay otras cuencas que atraviesan varias comunidades que no son estatales.
Sí, no, y se queda cada uno con su parte, pero que son cosas que de verdad... No llegamos a entender y que fueron parte de la incongruencia de la propia política.
Pues y que deberían de sentarse a hablarlo y arreglarlo.
El agua, la educación, la sanidad, todo al final en nuestra vida todo pasa por la política y por eso hay que ser muy consciente del voto que se echa en las urnas cada vez que nos dan esa oportunidad que debemos de poner en valor todos los ciudadanos.
Que vamos a estar votando yo no sé hasta cuándo, porque ahora ya tenemos otra en julio, pero es que no nos olvidemos que el año que viene también están las europeas. Sí, que aquí no salimos de una cuando entramos a la siguiente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estas han sido muy precipitadas y la gente yo creo que está saturada y al final creo que le va a poner la puntilla, como se suele decir en el argot taurino, al partido que no lo está haciendo bien, ¿no?
O al partido. ¿Hay alguno que lo está haciendo bien?
Bueno, al menos no están haciendo nada. hay unos que lo están haciendo mal y otros que no están haciendo nada, con lo cual, digamos, ese perfil se va a venir, se va a ver beneficiado. Yo estoy intentando hacerme preguntas sobre todo esto, porque
no nos ha dado tiempo a analizar los resultados de las elecciones de hace una semana y dos días, que no hace ni 10 días que votamos, ¿eh? Y parece que hace un año.
Sí, sí, es que
se ha alejado rápidamente.
De un día para otro le ponen, digamos, amplitud, ¿no? O sea,
pero era importante haber analizado esos datos, ¿no?
Claro, pero yo lo que creo que el Partido Socialista no está haciendo, por la precipitación y por la congestión que tienen, es analizar los datos bien, ¿no? Y el problema que están teniendo de fondo, que es el que no saben ver. Porque la gente lo que ha dicho no ha sido a las políticas de izquierda, de extrema izquierda, que ha aplicado el Partido Socialista. Es decir, la ley del sí es sí, la ley de vivienda, todas estas leyes que...
La malversación también creo que le ha pasado alguna factura.
También. Todo esto, al final...
La ley de vivienda que no se ha llegado a aprobar, que también
genera mucha... se ha aprobado. Lo que no se va a poder aplicar, porque es que no van a tener tiempo, porque no han hecho las medidas, digamos, que deben de acompañar toda ley, ¿no? De aplicación, de sanciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso se ha parado, ¿no? Sí, ah, o sea, el proceso legislativo está parado.
Está parado.
Y habrá que empezarla de cero, ¿no?
Claro, si es que se empieza o se deroga directamente. Entonces, el quid de la cuestión está en realmente ver que la gente no es tonta y que cuando ve que se hacen políticas, digamos, con mal tino y que no se sabe legislar, pues la gente pasa factura, ¿no? Y cuando eso te afecta a tu vida diaria, por un lado, a una forma de entender el feminismo bastante radical, y por otro lado, a la hora de entender la economía, que también este tipo de leyes perjudican a tanta gente, pues al final lo que no está entendiendo el país, ¿no? Este país necesitó un cambio en la transición y luego el eslogan, no sé si recuerda el eslogan del propio PSOE por el cambio, que funcionó muy bien, pero eso ya está pasado. Entonces, ahora la gente lo que quiere es estabilidad.
Ahora tienen corazón, ahora tienen emociones.
Sí, pero también sin que les cambien mucho su forma de vivir. La gente quiere una cierta estabilidad, quiere estar, digamos, bien... Nosotros somos un país que la gente ya cada vez más está más acomodada. Es un país de clase media. Y la gente lo que quiere es mantener su status quo. Y en el momento que cualquier partido se va de ese centro, de la centralidad, y se empieza a escorar en un sentido u en otro, pues el voto pendula y hace que los que se vayan del centro, los que se olviden del centro, pues al final paguen la factura. Porque esto es un país de centro, de centro izquierda en un sentido, de centro derecha en otro sentido. Entonces, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista político es, primero, que nos quieran encajonar a todos bajo una misma perspectiva y bajo una misma concepción de la política. Y segundo, que los políticos que tienen opciones reales de gobernar no se den cuenta de que realmente la política tiene que estar condicionada a la voluntad de los ciudadanos y que tienen que estar oyendo las encuestas. Siempre se critican las encuestas, pero esta vez han acertado casi todas. Mm. Oye, ¿qué pasa?
Pero la de Tezano, el resto.
Evidentemente. Pero, ¿qué pasa ahí? Oye, es que hoy hay medios suficientes para testar la opinión pública de una forma constante, de una forma permanente. Entonces, los políticos tienen que estar muy atentos si quieren mantenerse en seguir esa información que te está dando de forma continua el ciudadano y que se manifiesta y que crea un estado de opinión que al final te va a pasar factura en la urna. Entonces, la falta de diagnóstico del Partido Socialista es atroz. O sea, porque es que no se da cuenta de que se ha salido del eje del centro y no se da cuenta de que el superpersonalismo de Pedro Sánchez está eclipsando el, digamos, la voluntad popular, incluso del propio electorado del Partido Socialista. Y él se considera tan fuerte.
PSOE, ¿no?
Claro, se considera tan fuerte que cree que ahora, fíjate, el órdago que ha lanzado con las seis, con el intento de los seis debates.
Desde la presidencia del gobierno, que eso es importante resaltar, es lo contrario a lo habitual. Es decir, el que ostenta el poder elude el debate. Y claro, sin embargo, este, ocupando la posición como de oposición, pide el debate al que él supone como ganador ya de las próximas elecciones.
Por la prepotencia que tiene y porque se ve también, las encuestas lo dicen claro, sí, el PP con Vox pueden gobernar perfectamente sin necesidad de otros partidos, sin necesidad de nacionalismo, ni necesidad. Ahora, lo importante sería que si realmente eso se llega a cabo...
Y armar como hace él, decir extrema derecha, derecha extrema, no dando opciones a pensar a los ciudadanos de que el PP no es ni derecha extrema ni extrema derecha.
Eso es discursos, esos eslogan que utilizan de forma de que puedan sensibilizar, al final ya no calan en la gente. O sea, la gente
ojalá,
de verdad...
Ojalá no calen,
no, porque es que se han demostrado...
Eso no es para debatir, eso de extrema derecha, derecha extrema. Me parece una...
Al final estamos bajo el paraguas de Europa. Y Europa, quiera o no, nos mantiene dentro de una normativa y dentro de una forma de actuación en política que tampoco te puede salir mucho de su realidad. Es decir, si tú no eres socio de Europa y no estás dentro de las políticas europeas, pues al final no recibes fondos, no recibes, digamos, capacidad de maniobra para poder gestionar tu propio país. Por lo tanto...
Creo que le ha pasado a Polonia, que le han echado para atrás la reforma judicial 4 años después.
Claro, entonces, ¿qué ocurre?
Y le dicen que si no, no hay ni un euro.
Claro, entonces yo creo que eso es lo bueno que tiene Europa, ¿no? En este sentido. Y lo malo que tiene para los partidos que no saben leer esa realidad es que le afecta luego en sus propias políticas o a la hora de hacer las políticas. Por lo tanto, ya el miedo sustentado entre la España invertebrada, esa ya no tiene ningún sentido. Entonces, lo que sí hay que hacer son políticas realmente prácticas y con una fisonomía que la gente las pueda entender con claridad y que beneficien y que, digamos, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. No hacer, seguir insistiendo en hacer políticas que no las piden la mayoría y políticas que están completamente en contra del sistema liberal y de mercado que rige el mundo. O sea, aunque nos guste o no nos guste. Hay un sistema a nivel mundial que es el de mercado, que es donde tenemos que estar fuertes y donde tenemos que ser competitivos. Y aparte de eso, hay que cuidar las políticas sociales para que nadie realmente se quede atrás. Entonces, todos los que están haciendo o intentando hacer políticas desencajadas de ese ámbito, que es un ámbito, te he dicho, muy centrado, pues al final tienen los resultados que tienen, ¿no?
Ahora parece que unos van para acá, otros van para allá. Resulta que diputados nacionales vienen para el Parlamento Canaria y parece que algún consejero parlamentario o presidente de Cabildo van para Madrid. Es decir, ahí los aviones van al revés, ¿no? Ana Orama y Tamara Raya ya van a ser diputadas del Parlamento Canaria y parece que hay intención de que Pedro Martín o algún que otro...
Sí, algunos se han quedado totalmente despojados, ¿no? Y fíjate, Pedro Martín de ser alcalde y luego presidente de la...
Se ha quedado sin las dos.
El Cabildo se ha quedado sin las dos, ¿no?
Algo que
yo creo que no esperaban en ningún sentido. Pero también, ya te he dicho, eso lo pronosticábamos todos. O sea, lo estábamos diciendo, oye, que va a haber un cambio de...
A pesar de que han ganado las elecciones en Canarias.
Sí, pero no se lo creían. Es que ganar las elecciones, ojalá los partidos que entren o el partido que entre ahora sea capaz de cambiar la ley electoral, ¿no?
Bueno, eso dice Ángel Víctor Torres, que esta legislatura van a cambiar la ley. Claro. Él va a proponer desde la oposición cambiar la ley.
Sí, pero es que cuando se pierde, se propone...
Ha tenido 4 años para hacerlo.
Y aquí estamos, fíjate que todavía en el gobierno de Canarias estamos lastrados con el voto, puede ser de un solo partido regionalista y con una población que votan 6.000 personas o 7.000 personas o un partido donde se votan 16.000 personas y que tienen la capacidad de aportar al Parlamento esas dos comunidades ¿vale? Tienen la capacidad de aportar al Parlamento 3 o 8 diputados, ¿no? Entre las dos. Entonces, oye, yo creo que hay que ponerle sentido común a esto. Y ya no solamente a nivel autonómico y en Canarias, sino también a nivel nacional. Yo creo que ya es hora de darle al sistema electoral español una revisión importante, y para eso yo creo que ojalá salga un partido fuerte o una coalición fuerte en el próximo gobierno, y esos retos sean capaces de asumirlos, porque la verdad los necesitamos ya. Son demasiada incongruencia y demasiado servilismo a los partidos que lastran las políticas que se pueden hacer a nivel nacional y que son coherentes, ¿no? Estamos completamente chantajeados continuo y permanentemente por los partidos vascos y por los partidos catalanes. Y yo creo que si esto no se impulsa, pues lo que habría que hacer ya de una forma razonable es que nos pongamos todos de acuerdo. O sea, para que también en Canarias haya un partido nacional fuerte, porque es que es la única forma de poder hacer frente...
Nacional nacionalista.
O nacionalista, ¿vale? O sea, lo que no tiene sentido es que unas comunidades que supieron ver en perspectiva la influencia y el poder que podían tener estando unidos, estén, digamos, chantajeando permanentemente y sacando mucho más fruto del colectivo nacional que otras, cuando eso contribuye al desequilibrio y contribuye a que haya un...
Pasa que en Canarias no tenemos ese sentimiento nacionalista que tienen en el País Vasco, en Cataluña, porque el votante vasco, históricamente, desde el principio de la democracia, ha estado casi por encima, y ahora muy por encima del 50%.
Bueno,
del
pues habrá que hacer pedagogía, habrá que hacer pedagogía, porque eso es lo que interesa. Es decir, a nivel de resultados, al final, parece que el que gana en su comunidad autónoma, los partidos que tienen fuerza en su autonomía, son los que realmente se llevan el gato al agua. Salvo que entre realmente un gobierno con capacidad de cambio y capacidad de gestión, y esos input y esos, digamos, diferenciales sean capaces de quitarlos. Yo sé que eso conlleva una reforma constitucional, pero no hay que tener miedo a la reforma constitucional si conlleva una mejoría sustancial y de equilibrio para el resto de los ciudadanos españoles, ¿no?
Es que si ves los números, que tú eres muy aficionado a ver los números, y ves cómo han condicionado la legislación de la legislatura, esta legislatura, partidos que representan, no llega a 150.000 votos, uh-huh, y en algunos casos, Teruel existe, no llegaría a 20.000, uh-huh, pues se te ponen los pelos de gallina, ¿no?
Claro, como 20.000 ciudadanos o como 6.000 ciudadanos aquí en esta comunidad pueden tener la llave para la gestión que afecta a 2 millones. Eso es lo que no puede ser. Es decir, la ley electoral...
Eso no es democrático. No, si es la ley democrática permite eso, eso hay que volverlo a reestudiar, porque eso no es democrático. Que yo el creo interés que de 2.000 personas o 3.000 personas condicionen a 2 millones, eso no puede ser.
Y esa es la base, de la democracia. Así que haya equidad. Que sea realmente, para que una democracia funcione, tiene que haber un sostenimiento de esa democracia en igualdad. Si no, al final se rompe, porque los desiguales la rompen, ¿vale? Los que se sienten afectados la rompen, y no podemos seguir lastrados por ese sistema.
¿Te apuestas por una renovación del Partido Socialista después de las elecciones generales?
Yo,
¿una revolución interna?
No, es que lo apueste, lo aseguro.
¿Y si no se produce, habrá una escisión del PSOE por el centro?
El PSOE es un partido ya muy consolidado, con muchos años de historia, con, digamos, mucha fuerza, y ha tenido muchos cambios. Sí, el sanchismo es una etapa del PSOE que seguramente a partir de julio ya será histórica, y posiblemente el PSOE, que tiene a muchísima gente y gente muy válida, pues sea capaz de regenerarse y sacar una versión nueva, ¿no? Pero estoy convencido que esa versión tiene que pasar por el centro. No puede seguir escorándose a la izquierda, porque los resultados no le han dado, y porque esos socios de izquierda han demostrado que no saben gobernar, que no saben legislar,
Y, bueno, o legislan ideológicamente, que no es muy práctico.
Pero no es que no sea práctico, es que es injusto, porque legislan para unas minorías. Y cuando tú legislas para unas minorías, las mayorías se rebelan. Es que por mucho que hagan un esfuerzo completamente desmesurado de intentar vender leyes que la gente no les pide, al final eso afecta a muy poquito, y son muy poquitos los que se movilizan por eso. Tú tienes que hacer leyes que realmente sean transversales y que le lleguen a toda la sociedad, y que la sociedad las vea justas, ¿vale? Por lo tanto, tienen que pasar, y hoy hay medios para poder hacerlo, el tamiz de la del conocimiento social. Entonces, cuando tú una serie de propuestas las has tamizado por la sociedad, las has permeabilizado, ha hecho que esa sociedad realmente se vuelque con ella, la entienda, las quiera, las aplica y aprueba una ley. Pero no al revés. O sea, el paradigma de la política ha cambiado. Antes se hacía política, ya te he dicho, desde la élite hasta el resto de la sociedad. Luego se intentó, de alguna forma, maquillar esa voluntad popular con un cierto consenso. Pero ahora es que es la gente la que tiene el poder. Porque la gente llega a través de muchos canales a los medios de comunicación y a los canales de influencia, como son las redes sociales, etcétera. Entonces, tú tienes que conseguir que una ley primero sea permeable en la sociedad, haya calado en la sociedad, que te la esté demandando la sociedad, y luego aplicarla con sentido común y, sobre todo, con el consenso de todas las partes que puedan estar implicadas. Y entonces la ley, como es lógico, debería de salir de los ciudadanos hacia el gobierno, desde los ciudadanos hacia la élite, no al revés. Y entonces, por muy gran político que te consideres, por muy prepotente que te sientas, nunca debes de olvidar esa orientación. Ya las leyes no pueden ir de arriba para abajo, sino que tienen que salir de la ciudadanía.
Bueno, pues veremos en qué queda en julio. Pero yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez no está tan muerto como algunos pretenden hacer. Y yo te veo a ti convencido de que las elecciones las va a perder. Y todavía no lo tengo yo del todo claro.
Yo lo veo muy nervioso y está haciendo ya cosas que hacen los perdedores.
Eso sí es verdad. ¿Vale? Él tiene datos para saber que no gana las elecciones.
Está muy congestionado. Y entonces el problema está en que tiene una falta de objetividad, tiene una falta de diagnóstico y sobre todo que él se cree con una fuerza y una prepotencia que no es propia de un dirigente a nivel nacional, y que vislumbra ese nerviosismo pues lo que le están dando las encuestas, que hoy día ya dicen de forma categórica que el PP con Vox sería mayoría absoluta.
¿Tú te quedarías tranquilo con un gobierno de PP-Vox?
Yo me quedaría tranquilo con un gobierno que no se deje influir demasiado por Vox. ¿Por qué? Porque al final,
con un par de ministerios tipo Podemos.
Claro, entonces va a caer en el mismo error.
El mismo error que el PSOE.
O sea, en el momento que tú te escoras hacia un sentido u otro y te alejas del centro, al final eso tiene unas consecuencias claras, directas y proporcionales con el voto.
Bueno, lo que sí parece es que Irene Montero y Irene Belarra han pasado ya a mejor vida política, que no les queda en este convento prácticamente nada. Porque a pesar de que Pablo Iglesias las defienda a ultranza, creo que ni siquiera sus propios correligionarios de Podemos las van a apoyar, y están ya viendo filtraciones de personas que van yendo en camino de Sumar. Si Sumar consigue sumar a todo Podemos, que va a sumar a una parte, seguro, ¿habría algún riesgo de que se pudiera revalidar?
Es que ya esta celeridad, mira, aquí hay dos operaciones que no ha necesitado hacer el Partido Popular. Una, fichar a un líder como Albert Rivera, que lo iban a fichar, que no da tiempo para meterlo en las listas. Y otra, que la gente de Podemos y todo el entorno de Sumar y toda esa amalgama de partidos se puedan, digamos, reorganizar para ir juntos y con un mismo discurso a las elecciones. Son, digamos, las dos tal vez cosas que desde el punto de vista táctico y político le pueden venir bien al PSOE o a Pedro Sánchez para estas elecciones. Pero ¿qué ocurre? Que desinfla al PSOE también. Es decir, si no suma con la izquierda, después de haberse definido como un partido de izquierda total, pues posiblemente no pueda gobernar, evidentemente. Les pase como aquí en Canarias. Es decir, tú puedes ganar las elecciones, pero si no puedes gobernar, al final, porque el socio está descompuesto y la gente ya no cree en ese socio, pues evidentemente no tiene nada que hacer. O sea, que yo
puede
creo
recoger
que
mucho voto desencantado de Podemos, ¿eh? Puede recoger el PSOE mucho voto.
Bueno, eso es lo que intenta. Pero de ahí a poder ganar, poder gobernar con un PSOE fuerte y la fuerza nacionalista, otra vez doblegado a las autonomías que han marcado la pauta en este país, pues es la única operación, lo mejor que le puede sacar la castaña del fuego. Pero yo creo es que no llega, no da tiempo. Yo creo que ahí la precipitación ha sido muy negativa para esta convocatoria de elecciones.
Vamos a ir cubriendo plazo. Este fin de semana ya tenemos que saber las coaliciones que se van a presentar. La semana que viene ya tendremos que tener los ayuntamientos constituidos con los alcaldes y los pactos a nivel municipal. Y poco después, yo creo que 10 días, sí, bueno, los candidatos, que ya se están nombrando personas para ocupar. Yo iba a hacer una apuesta contigo. ¿Tú crees que se va a hacer un Juanma Moreno? Es decir, ¿va a haber un Feijoazo y va a tener la mayoría absoluta el Partido Popular? ¿O eso es totalmente imposible en España?
Mayoría absoluta no creo que llegue. Van a necesitar sí o sí a
¿No va a poder gobernar en solitario?
No.
¿Ni en minoría?
En minoría, en algunas comunidades y de una forma maquillada hasta que pasen los comicios, puede ser que sí, pero de otra forma no.
Imagínate que le falten 5 diputados para y tenga uno Teruel Existe, otro el Partido Regionalista de,
bueno,
de
si
Aragón,
consiguiera
el otro
hacer
el de Cantabria y 2 en coalición canaria.
Eso sería una bicoca, pero bueno.
Pues yo apuesto por eso, fíjate. Yo creo que le van a faltar, si no llega la mayoría suelta, le van a faltar escasos diputados que se los van a dar el Revilla, el Teruel Existe y Coalición Canaria. Con eso no va a tener que negociar con el PNV, que ya le dijo ayer que ni de coña, que estando Vox cerca. Pero si no está Vox, igual los 5 del PNV le permiten. Y así llegó Aznar al poder, ¿eh?
Ojalá sea así, pero no creo que lleguen los números a eso.
Pues don Rafael Cañadilla, la semana que viene sabremos si podemos sumar Van Juntos, sabremos si Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, Nueva Canaria, HI, Asociación Socialista Gomera y todo tipo de fuerzas nacionalistas van juntas, y seguiremos hablando de la que se nos viene encima. Que
bueno, no pues poco. Seguiremos hablando
encantado. Y que la gente vote con responsabilidad, informada e informada.
Exactamente, eso es lo que hace falta, mucha información de calidad.
Pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical del día de hoy. David Bowie nos ofrece Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Stars look very different today.
still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Sitting in a tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Bueno, pues ayer nos despertábamos con el pacto, el primero de ellos, que van a venir un montón en las próximas fechas del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde el Partido Popular y Coalición Canaria ya llegaban a un acuerdo cuyo contenido iremos desgranando en sucesivos programas. Pero ayer le pedí el favor a mi querida, voy a decirte amiga, Zaida González, que lo hiciera y ha aceptado. Zaida, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Antes que nada, o antes de nada, tengo muchas dudas gramaticales. Yo últimamente voy a tener que volver a leer el Moliner. Antes de nada, pedirte disculpas porque te he hecho esperar mucho.
Sí, ya estaba contra reloj. Lo siento, pero ya se me ha juntado con una reunión.
No, o sea, discúlpame que he sido culpable yo. Hoy he sido yo el culpable. ¿Contenta con y satisfecha con el pacto alcanzado con Coalición Canaria? Que estaba cantadísimo, pero ya es una realidad.
Bueno, estamos conformes con las áreas que hemos acordado empezar a desarrollar y seguir desarrollando, porque como bien sabes, había una continuidad entre la gestión que se ha venido realizando entre Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, mantenemos muchas de las áreas y bueno, pues nos hacemos cargo, vamos a cambiar uno de los distritos que estábamos gestionando, el distrito centro de Santa Cruz, y ahora pasamos a gestionar el distrito de Ofra, y cogemos un área fundamental como es Sociedad de Desarrollo, aquí en Santa Cruz de Tenerife, a la que se suma un área que se denomina proyectos estratégicos, que es toda la llegada y gestión de los fondos europeos.
¿Quién va a estar al frente de la Sociedad de Desarrollo?
Pues todavía no hemos dado los nombres. De hecho, vamos a hacer una rueda de prensa conjunta donde iremos informando pues qué concejal coge cada área, tanto por parte de Coalición Canaria como del Partido Popular. Lo que sí te puedo adelantar que Carlos Tarife ha decidido continuar con su gestión en el área de servicios públicos, bueno, pues las áreas que venía desarrollando, y en ese sentido ya es absolutamente conocido, y eso no hay problema por desvelártelo, igual que en el ámbito de deporte, Alicia Cebrián será la encargada de seguir gestionando pues el área de deportes en Santa Cruz de Tenerife, que ha alcanzado en este mandato pues bueno, pues una de las mejores datos a la hora de personas que practican deporte en Santa Cruz. Entonces, bueno, pues estamos satisfechos con el trabajo realizado y esperamos que esa proyección se continúe a lo largo de los próximos 4 años.
Algunos esperábamos que después de los magníficos resultados que había conseguido el equipo de Carlos Tarife, donde tú eras una figura clave, hubiese habido más presión por parte del Partido Popular de acaparar más poder, más cantidad de concejalía. ¿El PP está satisfecho con lo que se ha conseguido?
Bueno, son áreas muy buenas y muy potentes. Tampoco un buen acuerdo no significa acumular áreas en las mismas personas, ¿no? Sino que, bueno, pues el grupo de gobierno que se conforme sea capaz, con las personas que tiene y los perfiles que tiene, de dar la mejor gestión al área asignada. Y en ese sentido, bueno, pues estamos satisfechos porque entre los perfiles de Coalición Canaria y nuestros perfiles, yo creo que damos una cobertura muy buena a las áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que como ya bien sabe, pues bueno, pues la ciudad más importante de Tenerife, y lógicamente el nivel de conocimiento y de gestión es muy, muy, tiene que darlo todo para gestionar bien esas áreas, y en ese sentido, bueno, pues la acumulación nunca es buena.
Piense un poco malo, Zaida. 10 y 7 son 17. ¿17 concejales liberados hacen falta para gestionar bien Santa Cruz?
Hombre, Santa Cruz es una ciudad de 216.000 habitantes con muchísimas áreas, uno de los presupuestos pues mayores por debajo del cabildo a nivel de ayuntamiento, y donde ahora mismo se están gestionando pues muchísimas cosas fundamentales, ¿no? Como son los planes, el plan general, modificaciones de los planes especiales, puesta en marcha de actividades económicas, facilitar a las empresas que se implanten en nuestra ciudad. Bueno, pues sí, son muchas cosas, la gestión de los distritos, que también es fundamental. Entonces son muchas cosas que sí generan, es algo muy importante, pero de todos modos te corrijo, no somos el número que has dicho, somos 9 por parte de Coalición Canaria y 5 por parte del Partido Popular. Ambos sumamos la mayoría que es necesaria para gobernar la ciudad, que son 14 concejales.
Bueno, pero ¿van a librar a todos los que están electos ahora o van a hacer un equipo de gobierno más pequeñito?
Que hay más áreas que concejales liberados, y en ese sentido, bueno, pues podría liberarse y una gestión, hacerse una gestión más específica y más exhaustiva de determinadas áreas. Hay áreas que sí se concentran, y en ese sentido, bueno, pues con 15 concejales, pues más o menos, sí se da abasto a la cantidad de trabajo que genera la ciudad.
Zaida, ¿puedo contar contigo para que me cuentes cosas de Santa Cruz?
Por supuesto, siempre estaré a disposición.
Aunque sea,
vamos ajustando, agenda, y yo siempre estoy disponible. Todo aquel que me conoce, tanto en la vida pública como laboral, o sea, tanto privada, laboral o la parte pública, sabe que siempre estoy a disposición.
Y una cosita, ¿vais a abrir Santa Cruz al mar? ¿Va a ser prioritario?
Esa es una de nuestras prioridades. Carlos Tarife lo puso de manifiesto. Nuestra intención es decir que somos un municipio con un enorme potencial de apertura al mar, y eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos el proyecto Tinglado, que es el proyecto por detrás del Palmetum, para dar una ampliación en el ocio de Santa Cruz, y luego la gestión del vertido cero va también a facilitar que podamos volver a obtener las banderas azules que perdimos hace muchísimos años.
Pero
eso sumado al proyecto que queda con el enlace Puerto-Ciudad, pues también se va a trabajar para que el acceso al mar sea mucho más fácil para los vecinos y visitantes de Santa Cruz de Tenerife.
Todo apunta, o por lo menos yo creo que Pedro Suárez será el nuevo responsable de la autoridad portuaria, y hay buena afinidad, magnífica afinidad con el Partido Popular de Santa Cruz. Eso facilitará de verdad que de una vez por todas no se quede en promesa que Santa Cruz, sí, una ciudad como Santa Cruz, esté abierta definitivamente al mar.
Bueno, lo que está claro es que cuando se hace gestión y no solamente política, y no política para intentar frenar a los municipios, sino política de colaborativa, pues está claro que los proyectos tienen, se visualizan mejor, y cuando se les trata con cariño, pues es más fácil sacar adelante proyectos que cuando simplemente te pueden poner cortapisas o frenos porque eres de una formación política diferente. Por lo tanto, yo soy partidaria de la gestión y no de la política, y más cuando afecta a miles y miles de ciudadanos.
Pues Aida, no tenéis excusa, ya tenéis alineada casi todos los astros. Tenemos ayuntamiento, tenemos cabildo, tenemos gobierno de Canarias, falta el gobierno de Nación, pero todo apunta de que va a estar alineado. El Partido Popular va a estar en todos esos estamentos de la administración pública. Ahora no vais a tener excusa.
Ahí son los votantes los que tienen que decidir un cambio en el rumbo que hemos venido llevando desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al gobierno. Y una vez que salga, se verán las deudas que ha dejado este hombre y sus 22 ministerios, ahí es mucho, ¿no? Con sus tantísimos asesores, sus tantísimos colocados, y cuando este hombre salga ya se verán los datos reales que han estado ocultos, ¿no? Bajo esas premisas de contratos indefinidos, cuando todos sabemos que son fijos discontinuos y que muchos de ellos solo están dados de alta una vez, un mes dentro de los 12 meses. Todos esos datos saldrán a la luz, y a partir de ahí, empezaremos a construir una España y una economía basada en datos reales y no en la ciencia ficción que hemos estado viviendo.
Pues nada, ya está trabajando el líder, el jefe, el amigo Feijóo, está trabajando para transformar ese macro gobierno de 22 ministerios. Según, creo que lo he leído en una portada, creo que del periódico El Mundo, ya está trabajando la señora Báñez y el señor Garicano, junto a Pablo que en organizar los ministerios en 15. Van a quitar 7, con lo cual la reducción va a ser importante. Imagino que esto irá bien. Así que bueno,
por lo menos esos ministerios estarán más coordinados con las áreas que gestionan, porque ahora, claro, entre tanto ministerio hay cuestiones que dices tú, bueno, pues que igualdad da para un ministerio solo, cuando igualdad tiene que ser un eje transversal entre todos los ministerios. Pues evidentemente no. Este tipo de ministerios que se han creado y que tanto daño están haciendo, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de estos años, que han hecho un daño tremendo, y sobre todo al ámbito de las mujeres y a las víctimas de agresiones sexuales. Pues todo este tipo de cosas que se hacían por dar una visibilidad política, pues se harán en base a un criterio de coherencia y un criterio conectado con otros ministerios.
Estoy deseando ver cómo gestiona el Partido Popular los asuntos sociales en Canarias.
Bueno, el Partido Popular gestionará los asuntos sociales haciendo que, bueno, pues que sea equitativo los medios de los que disponemos, y así lo hemos ido manifestando. Si te refieres en el ámbito del Cabildo, que vamos a asumir el área social, bueno, pues poniendo a disposición de los ciudadanos todos los medios disponibles, y no por una cuestión partidista o realmente de un criterio absurdo, donde se demoniza lo privado y se elogia lo público. Y lo cierto es que lo público y lo privado están conectados y además son compatibles y deberían estar coordinados. Y en ese sentido, pues yo creo que la gestión del Partido Popular va a sacar el mejor rendimiento a todos los recursos disponibles en el territorio.
Posaida González, concejal electa del Partido Popular por el Ayuntamiento de Santa Cruz y consejera del Cabildo en funciones, hasta que todo esto se ajuste a lo que el pasado domingo, que parece que hace un año que votamos y hace 10 días, mancho.
Nada, lo que pasa que es eso, que como nos despertamos el lunes con el anuncio de Pedro Sánchez en la tele, yo no me lo podía creer, acaban de despertar de una noche larguísima, porque bueno, pues los colegios electorales, algunos cerraron a las 2:30, 3 de la mañana, pues imagínate, ¿no? Con el café por la mañana casi me da un ataque viendo la tele.
Pues nada.
Pero bueno, como yo, evidentemente están los ciudadanos y todos los que tenemos una relación con la gestión en materia electoral, pues sabemos todo el trabajo de las tantísimas personas que tienen que seguir trabajando para que estas nuevas elecciones del 23 de julio salgan bien.
Pues doña Zaida, de verdad que me alegro muchísimo que Santa Cruz vaya ya en la dirección que tiene que ir, que han elegido los ciudadanos de Santa Cruz, y 4 años por delante de trabajo, así que a otros que todavía no saben dónde van a estar, les queda todavía campaña electoral. A ti ya céntrate en trabajar por Santa Cruz, que eso es bueno para todos los chichareros y para todos los habitantes de Tenerife.
Lo cierto es que nunca he dejado de hacerlo desde el Cabildo. Siempre todas las propuestas que venían desde mis compañeros, ¿no? Se intentó desde el primer momento pues ponerlas de manifiesto en el Cabildo de Tenerife. No muchas veces con el beneplácito del Partido Socialista, pero bueno, algunas sí se pusieron en marcha y por suerte hemos conseguido beneficios en el tiempo que he estado gestionando también en el Cabildo. Hemos conseguido beneficios para nuestra ciudad.
Pues Zaida, felicidades y mucha suerte al frente de las concejalías o de las áreas de gobierno que te adjudique el pacto, que ya es una realidad entre Coalición Canaria y Partido Popular. Un beso y que aquí
gracias.
Sigues estando presente, ¿eh? Así que no te
aquí
voy a dejar suelta.
Un abrazo. Aquí estaré, prometido. Un saludo. Chao.
Pues son ya casi las 10 de la mañana en Canarias, casi las 11 en el resto del territorio nacional. Don Antonio Larcón, senador electo, ¿todavía? Pues no, o no, senador en funciones.
En funciones. No sé cómo se llama, ¿eh? Ya se ha disuelto sorprendentemente y por causas ajenas a la necesidad de este país las Cortes. Y la verdad que yo creo que es en funciones, la verdad que no sé lo que es, pero es brusco. Como ha sido todo esto brusco, no hemos podido disfrutar, primero buenos días a todos, no pudimos disfrutar de un éxito de todos los españoles que nos han votado. Pasas de estar, y yo mucho tiempo en el Senado, de repente ya no eres, estás en funciones, no se sabe lo que es.
No tienes que ir a recoger ni...
Cogiste un avión de senador y cuando viniste para acá en el avión ya estás distinto. Bueno, estamos encantados, seguimos trabajando, tengo carta blanca para el Senado.
¿Hay comisión permanente en el Senado?
Sí, y los dos obligatorio, porque está formado por todos los partidos, poca gente, es obligatorio para, no puede haber ausencia de poder legislativo. Y por ejemplo, ahora el Congreso tendrá que aprobar, ¿qué tiene que aprobar? Que me dijeron el otro día, tiene que aprobar algo para las elecciones, que si no hubiera permanente no se podría aprobar, no sería legal. Vaya por delante que la normativa para convocar elecciones generales, que regula la Constitución, legítimamente tiene la misión solamente el presidente de gobierno y en casos excepcionales el rey. Pero el presidente de gobierno de cualquier partido tiene la obligación de cumplir la norma, cosa que no ha cumplido. Cierto. Pero en ese fango no vamos a entrar.
Es importante recalcar lo que tiene que haber una consulta previa al Consejo de Ministros.
Se ha saltado todo.
Se lo ha saltado. A lo mejor tuvo un Consejo de Ministros en la Moncloa.
No lo tuvo porque tiene que haber acta de ese Consejo de Ministros que no ha existido. Va al rey inmediatamente, con lo cual lo implica. Pero no ha pasado por el Consejo de Ministros, comunica de entrada con una rueda de prensa diciendo que convoca elecciones generales por el bien del pueblo español, para que se defina claramente, le da un duro golpe a los que no le votaron, diciendo se han confundido, este país merece la pena que me voten a mí, que soy salvador de España, y le mete un taponazo durísimo a la prensa, diciendo que hay prensa que no lo entiende y que no lo critica, y después entra por la vía que ha entrado.
Pero hay prensa en un lado y prensa en el otro. Es decir, hay prensa que está a favor
Yo creo que la prensa tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí no se me ocurriría nunca regular a la prensa, en nada.
Has abierto un debate. Tú que eres periodista...
Sí, soy periodista, tú sabes, de afición, y tengo la carrera y soy doctor en periodismo.
Pero sabes de periodismo.
Bueno, sé de libertad. Yo sé
pero
de
es que
libertad.
Las leyes españolas ahora mismo no permiten esa libertad, puesto que se puede dopar a los medios de comunicación con dinero público. Eso es una asignatura que debería de abrirse el melón
día. Pero es muy difícil. Lo que tiene que ocurrir es que todo el mundo tenga capacidad de tener medios de comunicación. Quiere decir, no tiene mucho sentido que los medios de comunicación estén más implicados en el accionariado con el ala izquierda que con el ala derecha. Porque la derecha española, y yo soy un liberal convencido y estoy dentro de ese espectro liberal, en la derecha española, en el centro derecha español, ha interpretado siempre que la prensa son enemigos a batir y no amigos a compartir. Y no hay buena política de ninguna manera sin medios de comunicación. Para ello hay que invertir, no controlar, hay que invertir en medios de comunicación. Y creo que el centro derecha, de verdad lo digo, como crítica no ha invertido. Yo me acuerdo de haber invertido, lo cuento en Antena por primera vez, invertido 100.000 pesetas, ojo, en La Gaceta. No sé si te acuerdas, Gaceta, que yo creí que era un periódico. Allí, yo invertí 100.000 pesetas casi.
Todavía está el edificio con ese reloj allá arriba, sí, en los más vuelos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, yo invertí, que no por ser dueño de nada, sino por tener la posibilidad de que haya otro periódico libre, en teoría libre. No fui a la ampliación, y se hicieron una ampliación y se cerró porque no fue viable. Pero yo invertí. En definitiva, creo que se ha convocado unas elecciones no por las necesidades de este país. Se ha convocado una elección por las necesidades unipersonales de un presidente de gobierno. Presidente de gobierno legítimo, nunca hay que dejarlo de decir, pero una cosa es legitimidad y otra cosa es que tenga razón. Y además en una época absolutamente de locos, en donde hay una legislación central y también autonómica en casi todos lados de protección a los ciudadanos que trabajan con 40 grados, que está prohibido, y además en donde no tiene ningún sentido que se haga, ¿por qué se hace corriendo urgente? ¿Qué le ha pasado a España? Si estábamos en la Champions League. ¿Por qué? Porque has perdido y no eres capaz de salir a la calle y pedir disculpas. No, de acuerdo.
Y el deterioro en los próximos meses iba a ser muy, muy grande. Porque
¿pero para quién? No para el país.
No,
para él.
Para él.
Claro.
Iba a tener muy complicado gobernar con un Podemos roto.
Sí, pero es que entonces son necesidades concretas de un partido tampoco, sino de un señor que está en este momento mandando un partido. Y eso es abyecto. Eso es utilizar una vez más las instituciones de forma safia.
¿Le va a pasar factura?
Estoy convencido de que sí. Ahora bien, hay que ser modesto y humilde cuando se gana. Educado siempre. Y estar muy atento que este partido no ha terminado. No se puede ser prepotente cuando uno gana, al menos que cuando pierde. Hay que ser modesto, hay que saber encajar que ganar es quien ganó, fue el pueblo español, que los votos son del pueblo español que te votó, no son tuyos. Nosotros somos administradores temporales de lo público, no dueños, y hay que ser muy muy modesto y muy educado. Yo no he insultado nunca a nadie y creo que hay que practicarlo siempre. Ahora bien, contundente en la crítica. Y creo que esto, sin duda, primero, no ha ocurrido nunca. Y segundo, es terrible que haya gente normal y corriente, la mayoría, que tengan hijos, que tengan colegios y las empresas planificadas, las universidades planificadas per se, que en verano es inhábil. La justicia en julio y agosto no funciona, pero porque está pactado que no funcione. ¿Por qué no funcione? Porque hay vacaciones de todo el mundo, bueno, por muchos motivos. Y que se haga unas elecciones generales legítimas, entre comillas, las formas las han respetado, y que se haga en el peor momento, en el peor momento que se pueda hacer unas elecciones, gobierne quien gobierne. Y yo creo que pasará factura, estoy convencido de que sin duda. Ahora bien, el segundo tiempo de este partido hay que jugarlo.
Yo pienso que Pedro Sánchez no está acabado, es decir, no está muerto todavía.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene una personalidad, me gustaría aclarar eso, vamos a ver. Él escribió, a él le escribieron, porque le escribieron también la tesis doctoral, y lo digo en alto, yo soy miembro, fui miembro portavoz de la Comisión de Investigación de la Tesis Doctoral, que él no escribió, y que fue un corta y pega, con falta de ortografía, y que no se leyó, eso lo añado yo, porque no hemos visto el acta de cuando se leyó, en donde se le puso una tesis doctoral de él. Pero escribió...
Eso es importante que lo expliques, porque hay mucha gente que no sabe una tesis doctoral. Bueno, la tesis doctoral se escribe, se presenta y después se produce la lectura de la tesis doctoral antes de que te
califique. Para ser doctor, en cualquier materia, primero hay que ser licenciado. Ahora ya no se llama licenciado, ahora se llama grado. Él hizo económicas, es verdad que la hizo, yo la demostré.
Y la aprobó.
Y aprobó la carrera, bien. A partir de ahí no hizo nada más concreto. Y... hizo los cursos de doctorado. Para ser tu doctor tienes que hacer los cursos de doctorado de esa materia, que son una serie de cursos que da la facultad, que tienes que aprobarlos porque te tienes que examinar, y son una serie de créditos, en el caso mío eran 4, bueno, pues ahora no sé cuántos son, pero hay que hacer los cursos de doctorado, y esos cursos de doctorado te facultan para tú registrar una tesis doctoral que tiene que dirigírtela en un área concreta, un doctor catedrático no, pero doctor mínimo. Eso se aprueba en la comisión de doctorado de la Universidad de toda España, y a partir de ahí la escribes, tienes un tiempo y la lees. Antes de leerla tienes que tener exposición pública 15 días, y ahora mismo se pone en las redes. Antes se ponía el tomo, en la facultad tenías que ir a corregirlo, tampoco se puso, y a partir de ahí se descubrió con el nuevo sistema de descubrir si es corta pega, que casi todo era corta pega, incluido actas oficiales del gobierno. Incluida. Y bueno, no lo leyó, en conclusión, le escribió la directora, no sé si, cómo se llamaba la directora de deportes, que venía de otro partido, que venía de UPyD.
Irene
se lo escribió. Nada más, lo recuerdo que se lo escribió. Y escribió manual de resistencia. Pedro Sánchez no es un psicópata. Lo digo contundentemente, porque si fuera un psicópata es una enfermedad grave. Y una enfermedad grave, hablando por un médico como soy yo, hay que tratarla. Yo no puedo decirte a ti que tú eres diabético para insultarte, sino decirte, oye, tu diabetes hay que tratarla. No decir que, ¿quién te manda a tener diabetes? No, es muy serio esto. Él es un sociópata, es un enfermo social que no necesita terapéutica medicamentosa de un profesional, sino otra serie de terapéuticas que darle un repasito social de vez en cuando.
Lo primero es que él quiera cambiar. Si no quiere cambiar, va a seguir siendo...
Él tiene una valoración de sí mismo demasiado grande, creo que la tiene. Ya viene así. No se olviden que él empezó con una urna escondida detrás de un...
Eso no hay que olvidarlo. Yo
no lo puedo olvidar.
Porque... es una pasada.
Pero es grave,
O sea, metiendo votos.
No, una urna con un montón de votos que no lo había puesto nada sino él, detrás de una cortina, que se lo descubren y lo echan. No le dicen abandona, lo echan de la Ejecutiva Nacional del PSOE. O el Comité Ejecutivo.
Eso parece que se ha olvidado, pero eso fue así.
Así, y ahora eso bien, en ese momento se notó quién era él. Se fue, ni pidió perdón, lo cogieron infraganti y empezó de cero con un coche normal y recorrió toda España. Y cuando digo toda España, no hay que confundir los partidos con España. Recorrió todas las federaciones regionales, insulares,
donde votaba la gente,
donde estaban los militantes, que los militantes la minoría de un partido. Los militantes activos son la minoría. Por cierto, el PSOE tiene muy pocos militantes de que coticen. Nosotros tenemos 4 veces más. Bueno, y ganó. Lo echan y viene y ganó. Y cuando gana pasa factura en la cara. Aquí estoy yo, hemos ganado.
Ahora te voy a decapitar.
Decapitó a todo el mundo. Y hizo un error enorme, que fue, aparte de decapitar legítimamente a Mariano Rajoy. Digo que es legítimo porque si es que no hay que poner entera de juicio porque no te guste, de la forma que lo hizo terrible, pactando, habiéndonos engañado por la noche.
Que no era ni diputado.
Ni diputado. Dato importante que no había dicho. Pero no importa, ahí fue. El partido, el PNV, nosotros teníamos aprobado los presupuestos, Mariano Rajoy, con el PNV, entre otros, y por la noche el PNV nos vendió, de forma una vez más unilateral. Por un lado, PNV se da golpitos de pecho en la iglesia, y por otro lado, hace lo que tenga que hacer, que va a lo suyo. Y entró del presidente de gobierno. Y esa es la historia. Y la tiene que asumir, porque lo que estoy contando no es una valoración ideológica, es una valoración política real. Y si uno nace de ahí políticamente, tendrá que saber lo que es capaz de hacer. Y yo creo que
¿cuántos españoles crees tú que conocen esa historia como la has narrado?
No, muy poco. No,
es ese es el problema de esta
es
sociedad.
Difícil. Sí, claro. Porque la política son emociones y referencias. Lo acabas de decir muy bien. Si esto lo supiera todo el mundo, las emociones estarían dañadas. Y después referencia. Bueno, si todo el mundo lo supiese, habría que ser como referente Pedro Sánchez. No por ser Pedro Sanchista, porque no es socialista, Estoy convencido que no. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho una buena labor. Es un partido democrático que en un momento que Felipe González dijo no al comunismo en Surense, es socialdemócrata.
No al marxismo.
No al marxismo, perdón. No, parecido. Mal. No es lo mismo.
Pero negó el marxismo y...
Sí, señor, porque Marx...
Y se pegó la socialdemocracia.
Y le costó su puesto, tuvo que dimitir, pero lo llamaron inmediatamente. Yo creo que fue un acierto. Por cierto, Marx nunca fue marxista. Marx vivió de rentas de la Philips, porque se casó con una señora rica, no trabajó nunca, no tenía dinero ni para el entierro al final, porque se lo gastó todo, y nunca fue marxista. Hay que saber, los marxistas que nos escuchen, legítimos, que nunca fue marxista, porque nunca pudo practicar lo que escribió. Y no lo hubiera practicado nunca, o se casó, como digo, legítimamente, con una señora que se enamoró, calculo.
Pero sentó las bases de la filosofía marxista.
Claro, sentó las bases. Y que después todo lo que hizo. Bueno, conclusión, estamos en esto. Y dicho todo esto, lo que hay que hacer es seguir luchando, seguir contando la verdad, seguir viendo y hablando de los problemas que tienen los ciudadanos, que son muchos. No estamos en un momento idílico, estamos en una época mala para todos. Es verdad que este país es un gran país.
Si aguantamos lo que hemos aguantado,
sí, no, hemos salido de todo lo que estamos saliendo. La pandemia, incluido, mal gestionada, sin comité científico, no hemos descubierto ahora, que habrá que juzgarlo muy pronto. Y yo creo que hay que seguir luchando y buscar las soluciones de los problemas económicos, de inflación, de impuestos, sanitarios, que es un tema gravísimo y nacional, y no hablemos aquí. Y no hablemos más en Canarias, mucho más grave todavía. Y eso es lo que quiere hablar la gente. Pero la política no es ideología, ¿eh? La gente vota por sentimientos, el que quiera. Alegría, que me caes bien, que no me caes bien, te gusta, no te gusta, y no está herido, y con referencia. ¿Quién eres tú? La gente vota mucho quién eres tú, No.
En lo nacional,
a lo mejor menos. Sí, pero en lo local, sin duda. Pero eso es lo que hay, y esperemos seguir luchando para darle soluciones a los problemas, sin insultar, con soluciones y sabiendo que aquí se está porque la gente te vota. Me gustaría aclarar una cosa, si me lo dejas.
Sí, sí.
La razón no es democrática, querido. Yo soy
no el periódico, la razón, sino la razón.
Ah, no, bueno, vale, tienes razón. Buena aclaración. Por cierto, yo publico bastante de puntita sanitaria en La Razón. Me tiene muy bien, me tiene mucho cariño, y publico casi toda la semana en La Salud. La razón no es democrática. O sea, por mucho que tú y yo votemos, si esto es negro, es negro. Ahora, democráticamente, si votamos, puede ser negro legítimamente. Bueno, y eso hay que saberlo. Y otro dato importante, y te lo dice un demócrata convencido, no de pacotilla, lo ha demostrado cuándo y cuándo no. Mameteta liberal en mi casa, mi padre reprimido en la cárcel en Fife. No lo cuento como mérito, lo cuento como una circunstancia que marca, en el año 36, perdió la carrera, pero convencido de que además la verdad no tiene que ver nada con la democracia. Podrá coincidir, pero no tiene que... Es duro lo que estoy diciendo.
Sí, una cosa democrática no tiene por qué ser verdad.
Sin duda. Y hay gente que cree que es verdad. O sea, como lo digo yo, que tengo voto y soy senador, no. Yo tengo la legitimidad de hablar en nombre de quien me votó y quien no me votó, pero no quiere decir que lo que yo diga es verdad. Con lo cual, ojalá coincida siempre la verdad con la democracia. Pero no es así. Ni tiene por qué ser.
Pero también nos da herramientas para poder corregir los errores que se cometan en base a la democracia.
Sin duda, está claro. Lo que pasa es que la democracia es una lucha diaria. No llegamos a la democracia en España y ya está. No. Llegamos a la democracia y hay que empezar a luchar para mantenerla todos los días. Porque la democracia... O sea, ¿dónde hay más delincuentes? ¿En la democracia o en una dictadura? Siempre la democracia. No, siempre. Hay más facilidad.
Hay más delincuentes en la calle.
Digo en la calle. No digo conceptualmente no quiero juzgarlo. No digo que la democracia...
Sí, que se reprime más a la delincuencia en una
dictadura. Claro, ¿por qué? Porque no hay libertad. Cuando no hay libertad...
Que se meten a más delincuentes de la cuenta. Se considera delincuente a gente que no lo son.
Sin duda, también, porque no hay principio. Todo el mundo es culpable mientras no se demuestre la inocencia. Y en democracia todo el mundo es inocente, aunque sepa que yo te vi robando. actuando. Y si no lo puedo demostrar, eres inocente democráticamente. Y eso es lo que yo he querido decir. Dicho eso, tengo muchísima pasión, muchas ganas de seguir luchando. Yo no he bajado la guardia todavía, no me han dejado.
Ni te van a dejar.
Yo estuve en el número 31 de la lista de mi buen amigo y maravillosa persona López. López está revestido naturalmente de, no me lo has pedido tú, pero te lo cuento, no digo nada, no pido nada acá. Fui número 31, yo fui vicepresidente del Cabildo, como sabes, y me puse voluntario el último de la lista, seguro para no salir, porque el 31 es imposible, no cabemos, pero hice campaña con él total, con el Partido Popular, pero en su campaña el número 31. Y después quería contar también y compartir una experiencia maravillosa que tengo en todas las elecciones. El terrorismo se ha acabado, el de matar, pero sigue activo el de pensar. Yo estuve en la lista, el número 7, en Olite, Navarra, pueblo maravilloso que recomiendo. ¿Por qué tuve que ir allí? Porque yo me pongo voluntario siempre para llenar las listas donde no se pueden, porque el terrorismo sentimental y emocional y social no te deja vivir. Y fui a Olite, recogí un coche desde Madrid, la verdad que me costó bastante, ¿eh? Me quise ir en vez de avión y en coche para ver si era, y la vuelta y tal me costó, pero bueno. Y allí hicimos, fui número 7, sacamos uno más, por cierto, y allí los chicos, generalmente jóvenes y no tan jóvenes, para poder hacer campaña, tienen que ir acompañados de policías, de paisanos.
Hoy, año 20.
Hoy, o sea, no me digan, claro que acabó la... ¿Quién ha ganado a la lucha contra ETA que mata? La sociedad, la policía y el Estado de Derecho, no ningún partido. En este orden, pero... Sigue habiendo 200, la mayor inmigración, no sé cómo se llama, interna, conocida en Europa en los últimos 40 años, es el pueblo vasco, que hay 200.000 vascos que ya no viven allí porque no les dejan vivir y se tuvieron que ir. No hay tiros, verdad, gran lucha. No hay
gran éxito, pero hoy, la democracia de España.
Sin duda, pero hoy tenemos concejales que han matado. Eso es lo que digo.
Concejales que han sido asesinos.
Asesinos condenados, que le han puesto de forma chulesca en el mismo pueblo que han matado concejal, que han dicho que quieren renunciar cuatro de ellos y no los veo renunciar todavía. El 17 lo sabremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia hay que luchar todos los días. Que no es que lo que estamos en el Puerto de la Cruz, qué maravilla ser política, o en Tenerife, o en Madrid, total, o en cualquier sitio de menos en el País Vasco y menos en Cataluña.
Y ese problema lo tiene el Partido Popular y el Partido Socialista. No olvidemos, sí, que ha habido muertos por...
Sin duda, pero perdón, sin duda, no, esto no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la democracia. Pero nosotros no pactaremos nunca con Bildu, ocurra lo que ocurra, nunca.
¿Y si renunciaran a, o condenaran las acciones?
El hecho ya está, y sin renunciarlo, ¿no? Pero el hecho, yo creo que la reinserción existe, y el perdón también, pero no la exaltación. No tiene que ver nada con esto. El perdón existe, estaría bueno que no. La ley penal está hecha para reinsertar, no para matar. Pero, señores, esto es una provocación vergonzante y además chulesca. Como ha dicho Tegui, yo llevo 4 años durmiendo con el Partido Socialista. Y en el país, y en Navarra, que es una maravilla de región española, tengo la oportunidad de conocerla bastante bien, que es una preciosidad, allí está gobernando Bildu con PSOE.
Ahora ya le han hecho una oferta para sacar a Bildu, para lavar la cara del PSOE.
A ver si la cumple. Pero estamos hablando de Navarra, de la comunidad autónoma de Navarra. Pero bueno, es lo que hay y esto es lo que estamos viviendo y lo quería compartir con todos los oyentes porque, claro, esto no es cuestión de cómo hacemos nosotros, que vamos, hacemos una campaña maravillosa, comodísima, sin ningún tipo de problema, en casi ningún sitio, ninguno. Yo llevo muchos años en política, a mí nunca se me ha acercado nadie y decirme, usted es un cabrón, usted nunca, nunca. Y eso no ocurre ahí, ¿eh? No ocurre, en el País Vasco no ocurre, ¿eh?
Bueno, a Vox le está pasando en todas partes de España, ¿eh?
Bueno, mal hecho. Quiero decir, no hay, en democracia, las ideas se expresan con la palabra, nunca con la violencia. Te guste o no te guste. Ahora bien, lo del País Vasco es mucho, ¿eh? Muy, bueno, el País Vasco y Navarra, ¿eh? Perdón.
Feijóo ya ha dicho que sí iba a tener debate con cara a cara con el señor...
Feijóo siempre ha hecho debates cuando...
Dice que a lo mejor 6, ¿no?
No, perdón, yo creo que 6 es una desfachatez. La demostración de pedir 6 y los lunes...
A lo presidente total.
Total, no, a lo presidente. Pero además te dice el lunes, igual que nos ha dicho, como yo le dije el otro día al ministro, en la televisión, los martes, las personas que tienen más de 60 años, los martes al cine, perdón, nunca al cine, o si voy al cine voy los jueves, o los viernes cuando me salga de eso, y es típico. Pues esto es igual, esto es un desespero absoluto, ridículo, porque él no puede ir por la calle. Él no puede, yo creo que es de los pocos presidentes de este país de los pocos, y yo creo que ninguno, que no puede ir por la calle. Porque te puedan protestar a Rajoy, poco, ¿eh? Menos. Le pegaron una vez, por cierto, en Coruña, pero bueno, ahí muy aislado. Pero es que no puede ir él en ningún lado de España. Haga lo que haga, el pueblo español, independientemente de ser del PSOE o no, no lo quiere ver.
La culpa es de los medios de comunicación, sí, claro, de la derecha.
Que, claro, sí.
Los acusan de culpas todo indebidamente.
Claro, por cierto, el otro día El Mundo, un periódico, yo creo que liberal.
Ultraderechista, por Dios.
Bueno, ultraderechista, hizo un artículo de lo más duro que yo he visto en mi vida, público. Y si no te gusta, pues te fastidia, contéstale. Una persona que tiene 1,000 asesores, un poquito menos. 1,000 asesores.
Pero cuando habla con ellos.
Bueno, no importa, le cuentan cosas. No, es igual sentirse seguro de que le digan cosas de repente, porque él, en el Senado, que es donde ha estado en la Cámara Alta discutiendo allí, recibe por teléfono y lo lee. Lo lee.
Directamente
del teléfono. Del terminal. Ya no tiene ningún factor inhibitorio. Y el principal factor inhibitorio, ¿sabes cuál es el que tenemos todos? La vergüenza, no tiene. Cuando uno no tiene vergüenza y además estás iluminado, te convierte en un ser peligrosísimo. El primer síntoma del factor inhibitorio de tenerlo es tener vergüenza, y no lo tiene. Coge y lee. Le estaba diciendo, por cierto, iba casi todo siempre escrito. Contestara lo que contestara, hablara lo que hablara Núñez Feijóo, él lo tenía escrito. Pero claro, las cosas se iban de la mano, y estar 3 horas mandando un rollo allí que no lo oían ni los de ellos. Cogía el teléfono, porque usted lo que estaba oyendo. Es así. Y en un momento determinado le pasaron los posibles errores que ha tenido Rajoy, Alberto Núñez Feijóo en su vida, se lo pasaron y lo leyó del teléfono directamente, que tendrá 4 o 5, y mucha gente trabajando para poner cosas en el teléfono. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿eh?
Bueno, pues en esas manos estamos. De momento tiene 22 ministros y ya dice el señor Feijóo que va a poner solamente 15.
Y
sobran.
Yo creo que si puede, Feijóo, si puede. Vamos a ver una cosa. Si ganamos legítimamente, como yo creo que vamos a ganar, si los ciudadanos españoles nos dan... Claro, nosotros el Partido Popular necesitamos ser mayoría absoluta para poder gobernar. Como tengamos uno menos de la mayoría, gobierna a todos los demás. Porque hay un cordón sanitario evidente que lo ha puesto precisamente él. Y yo creo que...
Muy hábilmente, por cierto.
Muy hábilmente, sí. Bueno, hábilmente, pero muy mezquino. Muy mezquino. Legítimo. Yo aclaro siempre...
Está retorciendo la democracia, eso es
evidente. Absolutamente, las instituciones. Entonces, yo creo que Núñez Feijóo, que ha demostrado, es un hombre maduro, es importante, ¿eh? En una época donde ser joven es un mérito y no una circunstancia, ser maduro es muy importante. Con mucha experiencia de gestión, sin ser político, porque él en el 82 votó al Partido Socialista.
No, y además tiene devolver en el caso de que la política...
No, salió bueno, pero bueno, es que ganó 4 mayorías absolutas. Eso es muy difícil, una mayoría absoluta en España.
Y sustituir a Fraga más todavía.
Y mucho más. A Fraga, que era intocable, con todos los defectos y virtudes, un monstruo de la política, una cabeza privilegiada, que tuve la fortuna, ya que me sacaste Fraga, de ser senador con él. Yo con él, no él conmigo. Y el despacho mío estaba al lado. Y era increíble, como parece que no se enteraba, leía 4 periódicos en idiomas distintos y lo recortaba. Y lo llevaban con ayuda al pleno, evidentemente con su edad, parecía que estaba desconectado, y de vez en cuando hablaba alguien y pedía la palabra y daba unos surriagazos correctos, teniendo razón. Bueno, en definitiva, es un hombre experto, un hombre en donde en Galicia no hay ni Podemos ni Vox. Con Núñez Feijóo, el único sitio de España que consiguió que no estuvieran las instituciones democráticamente. Con lo cual es una garantía, para mí es una garantía. Yo a Feijóo le compro un coche de segunda mano. Yo a Rajoy le compro un coche de segunda mano. Yo a Pedro no. Yo a lo mejor, fíjense, a lo mejor a Felipe González le compraron un coche de segunda mano. Es verdad que estuvo...
Y a Rubalcaba seguro, ¿no?
A Rubalcaba seguro. Mira que nos dio leña. Pero claro, Rubalcaba era
otro nivel de
política. Era un químico... estructurado, universitario, durísimo en la crítica, socialista convencido.
El autor de la frase, el gobierno Frankenstein.
Sí, sin duda lo ha creado él. Bueno, estoy seguro que se lo compraría, pero ya este hombre no lo compraría seguro porque me va a engañar. Yo creo que es una tristeza terminar en política, aunque es un hombre joven, y está intentando labrarse un puesto internacional, que espero que... Eso.
Lo conseguirá. Sí, lo porque conseguirá. Sabe inglés y lo domina.
No, ya que sabe inglés es que ha pagado mucho. Cuando digo no ha comprado, ha pagado mucho, subvenciones, etcétera, etcétera, que también digo legítima. Yo no le pongo en otro título que pasara a la historia por ser el presidente de gobierno de un país que más ha mentido demostrado de la historia. Perdón, cuando digo la historia, digo la historia democrática. La historia moderna democrática, no se me ocurre otro mezclar nada más. Y ahí está.
Pero él dice que son fake. Cuando salen esos vídeos recordatorios de las cosas que ha dicho y las cosas que ha hecho...
Sí, bueno, un fake se podía... Podía haber algún fake, que no me lo creo. Pero cuando yo te pongo una cinta que tú acabas de decir, como todo eso está grabado y no lo puedes destruir, esto, lo que he dicho yo, lo que he dicho tú, le podemos dar muy vuelta. Te lo ponen y dices, tú has dicho que no tiene ningún factor inhibitorio, que no es mentira, no tiene vergüenza. Eso lo puedo borrar aquí, pero no se borra nunca.
El otro día había un vídeo de un debate entre Rajoy y el señor Sánchez, donde el señor Sánchez llegó a sacar de sus casillas a Mariano Rajoy, que es un colmo de paciencia. ¿Por qué?
Porque es que le dijo de entrada casi...
Le dijo de todo lo que se le puede decir, con una actitud, no, con un lenguaje no verbal tan agresivo.
No, y acabo de decir que la política tiene que ser persona honrada. Y usted
no lo es.
Usted no lo es. Mariano, yo puedo demostrar, también es verdad que por simpatía y por ideología, Mariano Rajoy nunca se ha saltado un escalón. Primero es... El registrador de la propiedad con el número uno. ¿Qué mérito tiene? Hombre, que hay que estudiar.
Que ha hecho una oposición.
Hay que estudiar. Segundo, ha pasado por todos los escalones. ¿No? Ha sido concejal en la oposición. Concejal gobernando. Alcalde. Presidente de la diputación. Militante.
En el gobierno autónomo gallego no llegó a estar, ¿no?
Yo creo que no.
Ahora pero la diputación sí.
La diputación seguro fue presidente.
¿Fue ministro?
Pontever, cuatro ministros distintos. Y después presidente de gobierno. O sea, quiere decir...
Tiene un bagaje.
Y le han querido decir de todo. Es lógico.
Y una fábrica de memes fantástica. Bueno, se la echa de mucho de menos.
Bueno, es verdad, la meme... Bueno, tiene el socarrón gallego. Con su gracia, es simpatiquísimo. Yo tuve la oportunidad... ¿Se acuerdas cuando cerraron el cielo aéreo español? La huelga salvaje de los controladores.
Yo estaba primer estado de alerta.
Yo estaba en Lanzarote con él. Porque estaba de visita a Lanzarote y yo estaba allí, como era senador, y nos quedamos 3 días juntos. Más personas. Yo no lo he pasado mejor en mi vida. Porque es simpatiquísimo, lo digo de verdad. Tiene una gracia gallega de esas que parece impresionante. Por cierto, nos quedamos sin ropa, no teníamos nada. Cuando digo ropa, no teníamos nada. Nada es nada. Bueno, ahí lo pasamos al hotel, la de seguridad, sé que lo llamó en directo delante nuestra, lo llamó Zapatero, le dijo si quería un avión y él dijo no. Yo no me voy de aquí hasta que se normalice esto. Ni barco ni nada. Yo me voy cuando me toque irme, no lo cogió. Y bueno. En esa época fumaba puros, que ya dejó radicalmente de fumar, porque entre otras cosas se murió un hermano suyo, fumador empedernido, y una hermana.
Fumador de puro también.
Sí, también.
Es verdad que Rajoy fumaba unos puros espectaculares.
Pero ya lo dejó. Allí se fumaba algún par de puros. Y le dijeron a los de seguridad, le decían. Señor presidente, le gustaría que él se quedara en el hotel. Y él dice con todos nosotros, no, ¿dónde se puede ir a tomar una copa todos? Y fuimos en Lanzarote, en Arrecife, era en invierno, aquí no había mucha gente, y nos fuimos a una sala de fiesta de jóvenes, y el que mejor lo pasó, nadie lo insultó, todos jóvenes, al revés, se sacaron fotos un montón de gente joven, fue Mariano Rajoy. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque era una persona normal, una persona con empatía y simpático. Y además, un buen coco, tiene una memoria de elefante.
Yo quería hablar de política con el señor Arco.
Yo lo que me gusta, me encanta la política.
Pero es un placer escucharlo, porque hoy estoy disfrutando yo más que los oyentes. Los oyentes también, que están poniendo medio cositas. Pero tenemos que ir acabando y hemos hablado de política. ¿Va a seguir en política activa?
Bueno, yo estoy en política activa, no lo he dejado.
¿Pero va a ser candidato? ¿Ya le ha dicho a alguien, oye, contar conmigo para las listas?
Las listas de diputado y senador están exclusivamente en manos de Madrid. Porque ya avisó Rajoy, ya avisó Feijóo. La responsabilidad de las listas nacionales son mías. Si me equivoco, solamente me equivoco yo. Y si acierto, solamente acertaron todos ustedes. Bueno, como buen gallego. Yo creo que estoy en el Senado feliz. Creo que razonablemente estamos haciendo una buena labor, madura, de mucho trabajo. Creo que es una institución democrática que no hemos dicho los españoles que merece la pena. Está muy desprestigiado el Senado, pero yo creo que se puede hacer muchísimas cosas y creo que lo hemos hecho.
¿Cuántas veces ha sido el senador más votado en Tenerife?
Bueno, pues no lo sé, pero muchas veces. Yo el otro día...
Por lo menos 3, ¿no?
Sí, y alguna vez más. El otro día iba con nosotros, pues yo siempre voy con mucha gente joven, en las mítines y eso, porque por la noche acaba uno reventado. Y ellos manejan la informática. El otro día me hicieron una comparación de cuánto, como está todo archivado, ahora sí se puede saber, oye, que yo soy muy bueno, pero ¿cuánto le votaron? Usted dice que es muy buena. Bueno, tenemos un nivel alto de votación, casi por encima de nuestra propia marca, y bueno, estamos a disposición del partido. Yo siempre he estado a disposición del partido. Sería feliz siendo senador, si me eligen otra vez, pero estoy a disposición. Lo digo de verdad, no lo digo, qué bien quieres quedar, no. No hemos hablado directamente. En principio, lo normal es que sí, pero hay que ver, no se sabía que esto iba tan rápido, y esto también cambia muchas cosas, y vamos a ver qué hacemos, a ver qué hace el partido. Hay unas instituciones que encargadas de esto, y los van a revisar muy, muy seriamente las propuestas que hagan de todos los sitios.
Iba a decir que las elegirá Feijóo, pero las propondrá...
Sí, los senadores a nivel insular y los diputados a nivel regional.
Pero algo tendrá que ver Emilio Navarro y
sí, Manuel Domínguez. Sin duda.
Tendrán que proponer, ¿no?
Sí, si no proponer, por lo menos hablarlo. Y vamos a ver, esperemos que todo llegue a buen puerto, y yo estoy a disposición del partido. Lo que sí digo es que yo tengo mucha juventud acumulada, que tengo muchas ganas de trabajar, que me encuentro muy bien, que estamos en una época donde hace falta ideas y, ¿cómo se llama?, experiencia, que la mezcla sensata de un partido es juventud, que no es un mérito, sino una circunstancia, igual que la senectud no es un mérito, es otra circunstancia mezclada, y que esta legislatura, si ganamos, va a ser durísima, porque no vamos a encontrar un país, yo no digo en bancarrota, pero muy parecido, en donde vamos a tener que trabajar, van a tener que trabajar muchos técnicos que sepan mucho de esto, en donde hay que dedicarle mucho tiempo a cambiar las leyes sociales que se han hecho, que son demoledoras para una sociedad como la nuestra.
No, yo hoy he visto una noticia que son 200.000 millones de euros los que han incrementado la deuda con acciones subvencionadas y ayudas que se han prestado durante estos años, que ahora hay que pagarlas.
Hay que pagarlas todas, porque si no paga, estás en impagado.
Y a Europa no se le puede decir, no, Europa, te devuelvo el dinero que me has prestado.
No solamente
porque
eso.
Porque te cierran el grifo y es peor el remedio.
En los presupuestos generales de Estado de este año que se aprobaron...
Con déficit,
pero hay 30.000 millones de intereses. O sea, no de bajar la deuda, sino de los intereses de lo que debemos. Es mucho dinero. Y esperemos que podamos trabajar.
Pero eso no gana votos hasta que la sociedad cambie.
Sin duda. Bueno, pero eso es así, lo que hay. Igual que... Es que la política es una cosa muy distinta. Son cosas que muchas variables. Uno vota porque quiere, uno vota por simpatía, uno vota por belleza, otro vota por preparación, otro vota un hombre o vota una mujer, independientemente de lo que uno sienta. Lo que es bueno de la democracia es que tu voto, el de Pedro Sánchez, el de Núñez vale Feijóo, y el mío vale lo mismo. Y el que vende el pan o el que vende los periódicos, igual. Y eso es una grandeza.
Lo importante es que en este nuevo reto al que nos enfrentemos, los ciudadanos españoles votemos con ilusión, que votemos en positivo, no castigando a nadie, sino por un proyecto que realmente vaya hacia adelante.
Sin duda.
Y que nos lleve a un mejor sitio del que estamos.
Yo creo que sería ideal.
Y que la sociedad española poco a poco vaya aprendiendo que hay que estar informado, que hay que preocuparse por las cosas.
Yo siempre lo digo, generalmente la sociedad nuestra, la tuya, la mía, el político es porque no tiene otra cosa que hacer. Eso es una vergüenza. No, el político son, no. Entonces, aunque uno pase de la política no pasa de ti. Y te va a influenciar desde que desayunas, desde que vas al baño, desde que te afecta, desde que sientes un interruptor, desde que vas por la autopista. Todo, pero no es malo, todo es política.
Y todo le afecta la política.
Claro, porque además es la única manera en democracia de que los que tienen legitimidad de actuación te representen. Si no, íbamos perdidos.
Pues ya ha sido un placer escucharle, porque la verdad es que hemos aprendido mucho y hemos tenido mucha anécdota que contarle a los oyentes. Pero, Antonio, siempre estás invitado. No tardaremos mucho en volvernos a ver.
Lo sé, me siento encantado de estar aquí. Y lo mejor de todo es la normalidad. Hemos hablado, tú y yo, me saludé esta mañana cuando entré aquí, que estaba muy liado con el Consejo Social, y ha salido espontáneo, que es lo más bonito de todo.
Yo quería haber hablado contigo de la conformación del gobierno, pero ya tendremos tiempo. De la conformación del gobierno autónomo.
Ya se ha firmado, somos vicepresidente, cuando digo en el partido con Manolo, y el presidente, yo creo que tiene visos de ser muy estable, y esperemos acertar.
A ver si llegan a 36 sin Casimiro.
Vamos a ver, Casimiro está, el Mensei está pasándolo mal, porque no es tan necesario. Pero bueno, se elegirá lo que... Yo no estoy en la comisión de ninguna comisión negociadora, con lo cual mi postura es muy, muy aséptica.
Pues nada, don Antonio Larco, senador todavía en funciones y más que probable candidato del Partido Popular a renovar ese acta de senador. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y con nuestra gran familia de Gente Radio.
Gente Radio, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Un placer venir aquí y cuando quieras, estamos en contacto.
Pues nos hemos comido el tiempo de hoy. Vamos a dar un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues ya concluimos el programa de hoy. Nos queda un ratito y antes de irnos tenemos que cambiar de aire. Ya está bien de hablar de política, de hablar de futuras elecciones, de pasadas elecciones. Y hay que ponerle un poquito de sonrisa a la vida. Y para eso el próximo 17 de junio en la Sala Timán Falla vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una de las mayores humoristas que ha consagrado en las Islas Canarias. Referente además de la comedia y palmera de pro, Petit Lorena. Muy buenos días, Petit Lorena.
Ay, buenos días, qué bonito. Que te den los buenos días así. Ya, vamos, yo pagaría para que me dieras buenos días todo el tiempo.
Pues la verdad es que yo ya tenía ganas de hablar contigo porque llevábamos intentándolo unos días y hoy ha sido ya el día.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo contentísimo de saludarte y contentísimo de comentarle a toda nuestra gran familia que el próximo 17 tienen una oportunidad de oro de pasar un buen rato.
Sí, allí nos veremos en la sala de Teatro Timán Falla a las 9. O sea que, bueno, yo ya preparándome porque, bueno, estaba esperando la tormenta. ¿Ahí ya llegó? ¿Cómo fue el tema de la tormenta?
No, en La Palma parece que ha llovido ya. Que tú de La Palma vienes.
Es que yo soy lo que pasa es que yo ayer estaba en La Palma y había caído algo de agua. Pero yo ahora estoy en Santa Cruz de Tenerife porque estoy trabajando aquí. Y estamos esperando la tormenta. Está todo el mundo mirando para el cielo y todavía no cae nada de agua, ¿eh?
No, estaba la alarma desde las 6 de la mañana. Tú sabes que desde que pasó lo que pasó aquí en Canarias, a cualquier cosita que tengan la duda nos ponen en alerta amarilla,
es lo
en
que
naranja.
Hay, es lo que hay. Es
más
lo que
vale
hay.
Prevenir que curar.
Qué bueno.
Pero bueno, la verdad es que vas a ofrecernos a todos los habitantes del norte de Tenerife y de parte del extranjero.
Qué bueno.
la parte más interesante de la vida, que es la sonrisa, el humor, el pasar un buen rato riéndonos de nosotros mismos, ¿no?
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que el humor es terapéutico, ¿sabes? No digo nada nuevo, pero nos hace la vida mucho más fácil. No lo soluciona todo, ¿vale? Pero es mucho más llevadero. Yo siempre digo que no hay duelo sin un ataque de risa, ¿no? Es decir, hasta en el momento más oscuro, ¿no? Necesitamos una sonrisa para soportarlo, ¿no? Y es más llevadero todo. Y entonces, pues desde ahí, yo me siento una privilegiada, ¿no? De poder, porque para mí, o sea, yo cuando recojo no el aplauso, sino la risa de la gente, es algo maravilloso, ¿no? Me siento como que he hecho algo muy importante, ¿sabes? Muy bueno.
Es muy difícil ser una gran humorista como lo eres tú, Lorena, porque subirse a un escenario todos los días no tiene el mismo humor uno, ¿no? Y siempre el trabajo de hacer reír a la gente no es sencillo, ¿eh?
No, a veces no. Es verdad que lo personal... pero a todos nos pasa, ¿no? O sea, a todos, seguramente a ti, a la gente que nos escucha, ¿no? O sea, hay días que, aunque por mucho que te guste tu trabajo, hay días que cuesta, ¿no?
Hombre.
Porque, pero claro, la responsabilidad, el oficio, ¿no? Y también a veces también te pasa que el trabajo te ayuda, ¿no? A desconectar. Dices tú, bueno, por lo menos este ratito aquí me centro en lo que estoy haciendo y para mí siempre es bueno. Yo, hay días que cuesta. Pero claro, yo te digo, a mí me preocupa más el no ofender a nadie, porque estamos en un momento complejo donde yo lo último que quiero, yo creo, a cualquier cómico que le pregunte, ningún cómico quiere ofender a nadie, ¿sabes? Entonces estamos, oye, nos dan mucha caña, ¿sabes? Mucha caña, pero es nuestra responsabilidad reírnos de casi todo, ¿sabes? Entonces,
y es,
bueno,
como
no,
tú bien decías,
no hay intención de dañar, sino todo lo contrario, ¿no? De relajar, ¿no?
Como tú bien decías, es terapéutico. Es muy necesario los tiempos que corremos en la vida que vivimos a diario, con la que nos tienen alrededor, que
sí,
sales a la calle y siempre sí, tienes sí, un sí, problema. Oye, un ratito de desasosiego es de agradecer.
Sí.
¿De qué te consiste tu monólogo? Porque va a ser un gran monólogo el que vas a ofrecernos el próximo 17.
Sí, bueno, en la sala Timán Falla, el 17... voy a hacer un recorrido por toda mi vida. Sabes que yo siempre utilizo hablo de mí, de las cosas que me pasan, de la visión que tengo del mundo que me rodea, ¿no? Y entonces, pues bueno, voy a hacer un recorrido desde pues mi infancia, mi adolescencia en La Palma y bueno, también es, como siempre digo, yo hablo de un universo muy muy femenino, ¿no? Y cuento las historias a través de ahí.
Entonces, desde el punto de vista femenino.
¿Sí?
Que sois más inteligente que los que tenemos un punto de vista masculino, ya te lo digo yo, que sabéis vivir mejor.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo el otro día hablaba con un amigo y le decía, es que yo creo que el mundo femenino tenemos una gestión mucho más interesante de las emociones, ¿sabes? El otro día, no sé si tengo tiempo, pero
sí,
si quieres hacemos
tiempo.
Un poco de terapia. El otro día me contaba un amigo que se había separado y que a los 3 o 4 meses de la separación se llamó a su exmujer para decirle, oye, vamos a hablar, vamos a tratar de volver, ¿no? Dice, y cuando yo llegué a decirle, vamos a hablar, pasados 3 o 4 meses, ya ella había hecho el duelo de la separación. Entonces, ¿cómo vienes dentro de 3 o 4 meses a hablar de esto? ¿Por qué no hablamos en aquel momento, no? Yo creo que nosotras las mujeres hacemos una gestión más rápida de las emociones, ¿sabes? En general los hombres son como, es que tú dices, pero ¿en serio que luego después de 5 meses, ahora es cuando vas a hablar? ¿No podías hablar de esto, de lo que sentías en ese momento, sabes?
Somos muy básicos. No hay que generalizar, pero los hombres somos muy básicos, muy básicos.
No hay que generalizar, claro, pero por eso te digo que en general, pues, nosotros tenemos muchas estrategias y de esto, por ejemplo, hablo en mi espectáculo también. O sea, yo cuando me he separado, porque me he separado, llamas a tus amigas, hablas, sacas para afuera, exteriorizas la emoción, ¿sabes? Te ríes, lo maldices, ¿sabes?
Lo propio, lo que hay que hacer.
Lo propio, lo maldices. Y no lo maldices tú, lo maldicen todas tus amigas también.
Ya se le fui, vamos, que se le ocurra a alguien nomás decirlo.
Efectivamente. Y luego ya, cuando ya se te pasa, pues ya pues hasta lo saludas por la calle y ¿sabes lo que te digo? Lo llamas al cumpleaños. Sí. Pero al principio, pues eso, ¿no? Y entonces el mundo femenino ahí nos acogemos muy bien, ¿sabes? Entendemos eso. Eso es bastante más difícil, efectivamente, sin generalizar, pero el mundo masculino es más para adentro, ¿sabes? Yo, pues ya de eso no hablo, pues tal, no sé qué. En fin.
Oye, para que la gente que no sabe, no lo sepa, que poco habrá en Canarias que no lo sepa, ¿por qué siendo tan grande como eres, no solamente como artista, sino también físicamente, ¿por qué te ponen el petite?
A ver, yo, es que es el cachondeo puro. Es cachondeo puro, ironía de la buena, ¿sabes? Es decir, siempre, mira, yo mido 1,80. Cuando me pongo tacones, que para actuar siempre me pongo tacones, pues llegó al 1,90. La frase más dicha por la gente en mi vida, la que más he escuchado para cuando me saludan es ¡no, qué grande! ¡No, qué alta! Y entonces me hacía tanta gracia decir, ¿cómo te llamas? Digo, Petit. O sea, que se vean obligados a llamarme pequeña, ¿sabes?
Está bonito. Pues el título de tu monólogo es La Gran Petit Lorena.
La Gran Petit, claro. La Gran Pequeña. La Gran Petit, sí.
Pues vamos bien de incongruencia, ¿eh? ¿Te parece algo que
yo
rato, conozco?
Pero mira, como la vida misma.
Así es la vida, sí, señor.
O que me está, o después de las elecciones, ¿cuál
¿qué
sería
podemos
el titular?
Hablar? Uno que dice, quiero debatir, dice, no, hace 4 años no tenía ganas, ahora me ha entrado. Y el otro que dice, oye, que no debato nunca contigo, dice, pues toma 6, dice, no, déjamelo con 1. Es decir, parece que estamos en tu espectáculo, ¿eh?
Efectivamente.
Pues no, esa es la vida real.
Efectivamente.
Oye, pues Lorena, cuéntame una cosa. El 17 a las 9 en la sala de teatro Timan Falla, en el Puerto de la Cruz.
Sí, y las entradas en Tomatique.
Exactamente,
¿vale?
que la sala de teatro Timan Falla no es muy grande y yo creo que.
Eso va a volar, eso
hay
va
que
a volar,
correr.
Espero. Sí, pero como yo dije en un vídeo promocional que hice por ahí, tenemos, yo siempre digo a la gente: mira, que estamos a primero de mes, no dejen esto para el día 15 o para el día 16, ¿entiendes? Porque ya cuando llegamos ahí ya no hay perra.
No, pero es baratito. 15 euritos la entrada. En Tomatique y bueno, sí. Las que queden en la sala Teatro Timón Falla habrá una entrada, una taquilla el último día, pero no hay que esperar el último día, ¿eh?
No hay que esperar porque es pequeñita la sala y demás, y entonces pues nada, ahí estaremos, luego nos iremos a tomar algo, porque además yo soy de las que voy a tomar luego cosas, ¿sabes? Así por fuera, vamos a tomar algo para comentar y para hablar.
Y además allí en el entorno del Puerto de la Cruz hay sitios muy agradables para echarse después.
Ay, me encanta,
un par de copillas.
Me encanta. Y las heladerías, yo no he visto tanta heladería como en el Puerto de la Cruz.
Y buena, ¿eh?
Pero es buena.
Pasa que engorda.
Es que es una cosa tremenda, tremenda, me encanta.
Pero engorda mucho, hay que tenerse cuidado, que yo ya estoy un poquito más mayor.
Pero es que lo de engordar, eso es otra cosa. Pero ¿por qué todo lo bueno engorda?
Porque lo que no engorda es pecado.
Pero es que no lo entiendo. Dice que todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda, ¿no?
Esa es la vida, la culpa la tiene la religión.
Evidentemente.
Oye, Lorena, evidentemente. Que nos veremos el 17, seguro, ¿eh?
Le voy a ver por ahí y yo
seguro,
aquí te cojo el lazo, ¿sabes?
Seguro. No nos conocemos físicamente, personalmente, pero ya nos conocemos hablando, ya nos identificamos la voz. Y además,
vale.
Tu foto de perfil del WhatsApp eres tú. Y la foto de perfil de WhatsApp soy yo. No es ningún perrito ni nada que se le pase. Soy yo.
Es que eso no lo soporto. La gente que, ¿verdad?, pone una foto de una rosa, dices tú, vale.
O de una nube.
Exacto. Bueno, entonces, espero verte, invito a todos tus oyentes, pero a ti especialmente, ¿vale? Sí, me encantaría darte un abrazo y que disfrutaras del espectáculo.
Seguro que sí, porque más el 17 de junio ya vamos a estar todos relajaditos, porque ya todos los ayuntamientos van a estar constituidos y hay que estar cogiendo
dormir,
fuerza.
Ya podremos dormir en
ya
paz,
ya nos perdemos el insomnio porque ya tenemos todos alcaldes, que sí, ¿qué iba a ser de nosotros sin alcalde?
Sí, y sin alcaldesa, porque sin claro...
sin alcaldesa,
hay gente que se queda donde mismo, gente que se rueda, ¿no? Hay de todo, claro.
Qué horror. Lorena, nos vemos el 17, y a todos los oyentes de Gente Radio que sepan que a Toma Ticket por 15 euros no pueden dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esta grandísima humorista canaria, Palmera, de pro, que nos va a hacer pasar un estupendo rato el día 17 en la Sala Teatro de Mafalla.
Qué maravilla, un abrazo fuerte.
Un beso y hasta el 17 que nos veremos.
Nos veremos, chao.
Pues con la gran Petit Lorena acabamos el programa de hoy. La verdad es que me pienso quedar un ratito más con ella porque hay que desengrasar. Mañana tenemos un programón por delante, así que hagan ustedes el favor de no faltar a nuestra cita diaria. A las 7:30, minuto arriba, minuto abajo, nos volveremos a reencontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. No salgan mucho a la calle por si acaso viene Óscar, así que a estudiar y a leer. Un abrazo, hasta mañana. Hey.